Aquí comienza El Roglet. Los analistas, el debate y los protagonistas en Carrusel Deportivo Valenciano.
Son las 10 y 54 minutos y aquí arranca El Roglet en Carrusel, el tiempo del análisis, el debate y los protagonistas después del empate a cero entre Alavés y Valencia en Mendizorroza. Otra vez buenos primeros 20 minutos del equipo de Corberán y a partir de ahí, como siempre dicen los comentaristas de Carrusel, la falta de consistencia hizo que poco a poco el partido fuera volcando hacia el equipo contrario. Terminó la primera parte siendo mucho mejor el Alavés y en la segunda el Valencia no ha tirado a portería. El Deportivo Alavés ha tenido 3 clarísimas ocasiones de gol. Al final lo mejor el resultado, que sitúa en el cierre de la jornada al Valencia con 9 puntos en la tabla, suma un puntito más, avanza en la clasificación un par de puestos que no le sacan de pobre, pero al menos después de 2 derrotas consecutivas contra los 2 colistas, el Valencia sale vivo de Vitoria. Enseguida iremos con los flashes en el turno de protagonistas, pero como se tiene que marchar el primero, acabamos de despedir al gran César Escribano, que se nos marcha para la tele, que tiene sesión nocturna después del partido en Mendizorroza. Al primero que hay que despedir hoy es al gran Pepe Pla. Pepe, qué difícil, qué difícil.
Bueno, se está convirtiendo en una constante esto, cada partido del Valencia. Es muy complicado, Quique, es muy complicado porque no somos capaces de descifrar los que estamos aquí tampoco qué sucede y el por qué sucede todo esto. Y estamos convencidos de que obviamente se trabaja muy mucho en la ciudad deportiva para intentar mejorar.
Yo no pongo en duda eso nunca,
para intentar mejorar todo esto, pero la realidad es que cuando se exponen y presentan una imagen externamente, cuando compiten contra otros equipos, Valencia se queda muy justo en fase ofensiva, en fase defensiva.
Es que ni defiende bien ni ataca bien.
Ese es el problema, que yo creo que si defendieran mejor, al final la inercia de estar bien defendiendo te hace atacar mejor y no están consiguiendo tampoco ese equilibrio. Por lo tanto, vuelve a mostrar 15 minutos con una cara, a partir del minuto 17, 18 de partido, el Valencia vuelve a ser dominado, lo vuelven otra vez a maniatar, lo vuelven a meter detrás y a partir de ahí, cuando tú robas tan detrás, tienes que hacer las cosas bien durante 90 metros del campo en una precisión perfecta para poder hacer daño y el Valencia ha hecho daño cuando ha robado en campo rival o cuando ha robado cerca, por lo menos en una zona media del campo, así que luego la segunda parte no ha sido capaz de estar nunca en el partido, de darse, de incrustarse en campo rival y darse 5 pases. Yo creo que la jugada más larga que hemos visto en campo rival ha sido la acción donde Raba ha incurrido en la falta de Antonio Blanco y ahí se ha acabado el ataque del Valencia, que se habían dado 4 o 5 pases en campo rival. Lo triste de todo esto es que me da la sensación de que cuando el Alavés se mete en tu campo estás temblando porque en cualquier acción te pueden hacer daño.
¿Verdad?
Y que a la inversa no ocurre así. Parece que vaya a morir todo en un intento sin ningún tipo de intención por parte de los futbolistas, del Valencia.
No sé qué explicación táctica tiene eso, pero es como que el Valencia tiene 3 líneas. Cuando consigue que las 3 líneas estén en la zona media del campo hacia adelante, es un equipo que es capaz de dañar al contrario y está en terreno del equipo contrario, pero a medida que avanzan los minutos se va aculando las 3 líneas, el bloque, y acaba completamente aculado atrás. Le pasó en Girona, le ha pasado hoy.
Pero cuando ves que esos primeros 15 que son capaces de ir a buscar en el 1 contra 1, se abren, van a campo rival, no tienen miedo y defienden hacia adelante, que es una gran virtud el defender hacia adelante, muy poquitos equipos y futbolistas lo interpretan bien, son capaces de,
¿verdad que sí?,
de hacer daño, de robar. Y a partir de ahí, bueno, a ver qué generas, pero son capaces de, si tú te desplazas y defiendes hacia adelante, cuando uno defiende hacia adelante tiene que ser muy agresivo. Y me da la sensación que a partir de ese minuto ya van 3, pero los de detrás no son capaces de saltar hacia adelante y ahí se genera un espacio y el equipo rival te encuentra en ese espacio. Me da la sensación de que cuando el Valencia no se ajusta, el equipo rival te desarbola por donde no te estás ajustando y a la inversa no ocurre así. Cuando el Alavés se desajusta, el Valencia no es capaz de buscarle las situaciones de peligro. Por lo tanto, otra jornada más que pasa sin una mejoría clara. Por eso decía, sé que trabajan mucho, me consta, pero no vemos una mejoría cuando te expones a nivel externo, fuera en competición doméstica. No eres capaz de tener una continuidad, de tener un equilibrio, de darle continuidad en el tiempo a ser un equipo competitivo.
¿Y qué explica?
Que nos conformamos con un empate en Mendizorroza.
Pero tú que has sido futbolista de élite en primera división, ahora eres entrenador, ¿qué explicación desde el punto de vista del futbolista, se le puede dar al que oye la radio, que no ha jugado al fútbol en su vida, o a mí mismo, de por qué un equipo es capaz de tener conceptos claros con los que iniciar un partido y no es capaz de sostenerlo en ningún encuentro? ¿Qué pasa ahí para que haga todo clac?
Porque yo creo que en el momento ya no se sienten tan confiantes, ya han ido dos veces.
O sea, es confianza.
Ya han ido dos veces y no han robado. Dicen, es que si voy una tercera y no he robado, el equipo se va a partir y me pueden hacer daño. Y ahí ya el equipo da ese paso hacia detrás, ya intenta juntarse, intenta cerrarse, pero aún así, cuando tú vas hacia adelante y te despliegas, tienes que ser agresivo en los duelos. Pero es que cuando te achicas y cierras líneas, cuando te encuentran dentro, tienes que ser aún más agresivo. Y me da la sensación de que tampoco el Valencia consigue eso de manera continua, porque hemos visto muchas acciones donde Javi Guerra llega tarde, donde Copete llega tarde, donde Pepelu llega casi asfixiado. Me da la sensación de que el equipo no es poderoso a nivel físico y que llega a un minuto 60-70 muy contrariado y muy asfixiado en el plano físico.
¿Sigue sin saber a qué juega el Valencia?
Totalmente. Y es una preocupación fin de semana tras fin de semana, porque la semana que viene vas a jugar en Mestalla contra el Villarreal y no sabes a qué va a jugar el Valencia.
No sabemos a qué va a jugar ni qué va a pasar en el partido, ¿no? Y la última pregunta, esta la dejamos en el aire porque el sábado tendremos más tiempo en el partido del Villarreal. ¿No tienes una extraña sensación, yo la tengo, de que Corberán se empeña en jugar a una cosa y la plantilla que le han confeccionado, perdón, que él ha confeccionado, no encaja con la idea de juego?
Pero es que yo creo que nos da la sensación a todos.
¿Verdad que sí?
Continuamente, además, pero algún significado tiene que tener.
Tiene
todo
que haber
esto
algo ahí, ¿no? Claro.
Desde dentro, semanalmente, que nosotros no podemos llegar hasta eso, pero él ha dicho públicamente que sus... Al final hablamos siempre de los centrales, pero porque es el primero en iniciar algo potable si quiero atacar bien o de manera más continua. Tiene que pasar primero por un primer pase de la línea de centrales hacia adelante. Igual que cuando defiendes, los primeros que tienen que correr y ajustar son los centrocampistas o los puntas en este caso. A nivel ofensivo, el primero que arranca de detrás es el portero y los centrales. Y él dice que sí que están capacitados sobradamente para poder hacer eso. Y a mí,
¿no?
Visualmente, cada fin de semana me da la sensación de que en vez de evolucionar, están involucionando en esa salida de balón. Y ya, incluso cuando juegan en largo, no juegan con un propósito de direccionar el balón a algún lado para intentar estar cerca de la segunda acción y ganarlas y a partir de ahí poder generar. Me da la sensación de que le pegan sin ningún sentido hacia adelante y el balón acaba perdiéndose por líneas laterales sin ningún sentido.
El sábado, Valencia-Villarreal. Ahí estará el gran Pepe Pla. Me gusta mucho escucharte en la radio. Un abrazo muy fuerte, Pepe.
Un abrazo.
Enseguida el maestro Ciraolo, pero si velan el flash. Vamos a ir ya retomando el pulso habitual. Primero turno de protagonistas sobre el césped. El portero del Alavés.
Muy buenas, Antonio.
Buenas noches.
No sé a qué os sabe este empate, porque quizá habéis sido superiores en prácticamente todas las fases del partido.
Sí, la verdad que yo creo que hemos sido superiores prácticamente todo el partido, quitando la primera ocasión, que creo que podría haber cambiado el partido. Creo que ahí hemos estado poco avispados, pero bueno, luego a partir de eso creo que hemos dominado, hemos tenido ocasiones, hemos hecho todo para ganar, no ha podido ser. Bueno, todo lo que sea sumar para nosotros siempre es importante.
Es sumar un punto aquí en casa, pero ¿qué le ha faltado al equipo un poquito más para llevarse los tres puntos?
Lo que hablamos siempre, la primera división, acertar en las áreas. Creo que hemos estado bien defendiendo, atacando, pues creo que hemos hecho todo lo posible para meter gol, entre Julen, el palo y muchas situaciones con llegadas que nadie ha rematado. Bueno, ahí está la diferencia, pero bueno, creo que hay que quedarse con las sensaciones positivas, que creo que son muchas, y a pensar en el siguiente.
Pues siempre se dice que antes de un parón a veces cuesta irse por las buenas sensaciones que había, pero en cuanto a sensaciones, seguís con las mismas, ¿no?, de cuando fuisteis al parón.
Bueno, llevamos mucho tiempo trabajando este partido, el míster lo tenía claro. Bueno, ya te digo, hemos trabajado mucho para llegar a este partido sin que se notara el parón. Creo que ha sido la fortuna del Valencia de que no hemos podido meterle gol, y creo, a pensar en el siguiente.
Muchísimas gracias, Antonio.
Muchas gracias.
Bueno, pues es Antonio Sivera, que él tiene un trocito de su corazón valencianista y ya dijo que en su día que él querría que ojalá algún día pudiera vestir la camiseta del Valencia. Bueno, vamos con quizá el mejor del Valencia hoy, porque ha tenido que sacar dos balones. Hay una parada impresionante sobre Toni Martínez. Aguirrezabala, que vuelve a ser protagonista positivo del Valencia. Lo escuchamos.
El que ha mantenido vivo al Valencia en el partido de hoy. Muy buenas, Julen.
Hola, muy buenas.
¿Con qué sensación se va hoy el equipo? Se suma un punto, pero no sé si ha habido un inicio muy bueno y después se ha venido abajo ofensivamente, sobre todo.
Sí, puede ser. Es verdad que al inicio del partido hemos tenido un par de buenas ocasiones y bueno, es verdad que luego a partir de la primera media hora, ellos han ido hacia adelante, nos han apretado también, es lógico, aquí la afición y la gente aprieta y bueno, al final hemos sufrido, hemos sacado un punto en un estadio difícil, pero está claro que veníamos a por los tres puntos.
Y se saca un punto también gracias a una de las muchas paradas que has hecho, pero una sobre todo al remate de cabeza que has sacado, que has volado.
Bueno, sí, a todos los porteros nos gusta parar, ayudar al equipo en lo que haga falta. Lo que queda es trabajar, lo hacemos día a día, tanto yo como todos los compañeros trabajamos a tope día a día para que luego salgan los resultados y bueno, nos toca seguir trabajando, hacer autocrítica, mejorar lo que tengamos que mejorar, pero bueno, hoy hemos mantenido la portería cero, que nos da ese punto también en un estadio difícil.
Y para acabar, ahora viene un calendario complicado de partidos, el próximo el Villarreal en Mestalla. ¿Cómo está el vestuario? Ya no físicamente, sino también psicológicamente, para afrontar esto.
Bueno, el vestuario sabe que aquí cada partido es muy muy complicado de sacar adelante. Se está viendo, ¿no? Muchísima igualdad con todos los equipos en la liga y bueno, cuesta mucho ganar partidos, ¿no? Pero bueno, el vestuario trabaja a tope para mejorar, para competir en el día a día también. Con vistas de competir bien los fines de semana y poder sumar de tres.
Gracias, Julen. Mucha suerte.
Bueno, pues es Julen Aguirrezabala, que hoy ha vuelto a ser protagonista a favor del Valencia. Próxima parada, los entrenadores en el Flash y, por supuesto, en rueda de prensa antes del debate en el Roglet. Escuchaba con mucha atención el maestro Ciraolo a Pepe Pla. Rubén, ha dejado algunas frases que me ha parecido interesantes, Pepe. Seguimos sin saber a qué juega el Valencia. Y efectivamente la sensación no es de evolución, es todas las semanas es lo mismo y no vemos al equipo mejorar. Por mucho que trabaje Corberán, que no lo negamos, pero hoy otra vez 20 minutos interesantes del equipo y a partir de ahí desaparición del partido para ya no volver nunca más. Y efectivamente, si es el Barça te mete 6, si es el Alavés el partido está abierto en todo momento, salvo que pues una de las que tiene el rival te marquen. Claro, es que así no vas a ninguna parte, ¿no?
Bueno, yo he hecho en falta, sobre todo, Pepe hablaba, ¿no? Yo primero he hecho en falta saber a qué jugamos, ¿no?
Sí.
Claro, 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 si somos un equipo va a ser agresivo, si somos un equipo que va a tocar y tener mucha posesión de balón, pero nos quedamos siempre entre medio. Ni sabemos jugar, ni somos agresivos, y al no ser agresivo no corremos. La virtud del Valencia es el correr, el que tiene extremos Rioja, Diego López, Danjuma, pues tenemos gente para correr y trabajar. Pero para eso necesitas primero estar bien parado, segundo trabajar y ser agresivo en la mitad de la cancha y tercero salir rápido el balón. Si con eso no lo consigues, pues tenemos un problema. Primero, porque defensivamente queremos sacar el balón y no tenemos capacidad. Segundo, cuando no lo
pero
sacamos.
Si no tenemos capacidad, el entrenador tendrá que resolver.
Cuando
eso.
No salimos jugando, le pegamos pelotazo largo como el portero. ¿Y qué pasa? No ganamos segunda jugada. ¿Por qué? Porque no somos agresivos. Hoy, el 80% de todos los rechaces de segunda jugada.
Toda la bola dividida para el rival.
Se lo quedó al rival y no se han ganado. Claro. Entonces, ¿qué hago? Prefiero destaparme la cabeza y quedarme con los pies tapados o al revés. Pues hoy el equipo no quiso tocar tanto y lo metió más largo y perdió todo ahí. Y a partir de ahí el Valencia tuvo problemas. En la primera parte, ¿qué pasó? Los primeros 20 minutos, el Alavés te fue a buscar y quería ganarte, perdía balones y tú ganabas todos los rechaces. Hugo Duro empezó a recibir y a partir de ahí a lanzar a Danjuma y a Javi Guerra. ¿Qué problema hubo? que a partir de ahí se recompuso el Alavés, empezó a ser mucho más lento los ataques, empezó a meterte más en campo, y como el Valencia no es un equipo presionante, no es un equipo que presiona, que es agresivo, que va encima, fíjate que el Alavés en todas las disputas fue mucho mejor que tú y se llevó todas las disputas del balón. Entonces, claro, a partir de ahí poco puedes hacer, ¿no? O sea, la verdad que hoy el equipo me ha dejado...
¿Malas sensaciones?
Sí, malas sensaciones, porque hasta este momento pensaba, pero no vi un equipo agresivo y no vi un equipo tocador. Luego, en la mitad de la cancha, me falta fútbol. Y si no me falta fútbol, me falta agresividad. Pero encima, cuando la tengo en campo contrario, en la mitad de la cancha, hoy Javi Guerra ha perdido 7 balones que le hemos contado. Claro, con eso, ¿cómo puedo atacar? ¿Cómo puedo atacar? Dímelo. Luego, Danjuma estuvo desaparecido. Rioja hoy ha corrido, pero también desaparecido. Diogo López, lo mismo. Entonces, a partir de ahí, Hugo Duro en la segunda parte, no sé si tocó 2 balones.
Nada, nada,
con,
nada.
Con todo eso, ¿qué haces? ¿Qué juego? ¿A qué juega el Valencia? Pues, la verdad que hoy me he quedado un poco...
preocupado.
Sí, 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 porque quisiera volver. Por eso decía, vamos a jugar un 5-4-1, que no tengamos prisa. Y otro factor muy determinante, el miedo. Estamos muy atenazados, muy... O sea, viene un balón en una disputa en la mitad de la cancha y le pegamos un pelotazo pudiendo poner el cuerpo, llevártela para el otro lado o hacer más cosas. No, le pegamos y la regalamos a saque de banda porque así me quito los problemas. O cuando Tárrega le va botando el balón en su campo, que la puede despejar al campo contrario, pues la tira donde le viene y le da lateral paralelo al lado de tu área al rival. Entonces, yo creo que eso, o cuando atacas y no tienes capacidad de creación y quieres terminar o centras para quitarte la décima. Mira, yo terminé. ¿Por qué? Porque te falta esa confianza, te falta esa tranquilidad que esos 6 puntos del Español, Oviedo y Girona te han mermado.
Pero eso es muy preocupante y muy peligroso, Rubén, porque si en la jornada 9 has perdido la confianza y juegas con miedo, es un serio problema.
Bueno, por eso te decía, tú me decías, no, los resultados, yo prefiero jugar mal y ganar, como el día del Español, como el día del Oviedo, que tampoco jugaste tan mal.
Sí, porque la confianza la pierdes o la ganas dependiendo de los resultados, entonces, aunque juegues mal, ¿no?
Te juegas mal y entonces te atreves a tirar un caño, te atreves a encarar 2-1, total no pasa nada, y sobre todo en campo contrario, y así te quitas los balones encima. Thierry ha perdido balones que no puede perder por la calidad que tiene, Javi Guerra ha perdido balones también, Rioja ha perdido 3 balones en la segunda parte cambiándose de banda, jugando de media punta, también lo ha perdido. O sea, Danjuma no ha sido el Danjuma que esperábamos. O sea, Hugo Duro no ha aparecido en la segunda parte. O sea, una serie de problemas que la verdad que preocupan.
Te veo por primera vez en la temporada preocupado, y eso a mí particularmente me preocupa, porque ustedes no le ven, pero yo siempre le veía con la confianza de, bueno, hay que darle tiempo, el equipo irá mejorando, se está construyendo algo. Pero tu cara de hoy es, no está construyendo nada. Está deshaciendo lo que había,
exacto,
¿no?
Exacto, porque no sea lo que juego, eso es lo peor. Porque si soy un equipo agresivo, como decía el Elche, que corren, trabajan, pelean, o como el año pasado cuando jugábamos un 5-4-1, íbamos todos a muerte, y mira, mala suerte, que ganábamos, perdíamos, y al final ganábamos y llegábamos 3 veces a la portería, dice, pues sé a lo que juego, sé, lo tengo claro. Ahora, ¿a qué juego hoy? Hoy por hoy, 4-4-2, estilo de juego, no lo tengo definido porque no soy un híbrido y con eso no me da para ganar los partidos. Encima, si corro 20 minutos, luego me asfixio y el rival me pasa por encima, que lo que parece que físicamente el equipo no está bien, entonces, pues...
Próxima parada, el sábado frente al Villarreal. Descansa el maestro Cilaolo. Lo tendremos en casa escuchando Carrusel. Te mando un abrazo fuerte, como siempre. Gracias, Rubén.
No, gracias a ustedes.
Llega a rueda de prensa el técnico del Valencia, Carlos Corberán. Le escuchamos.
La imagen, aunque el equipo desde el minuto 17 no ha tirado, se suma un punto, pero en global, ¿usted está contento con el partido que ha hecho el equipo? Gracias.
Nosotros siempre vamos a ser críticos y autoexigentes con nosotros mismos, con el equipo, y nos vamos a exigir siempre más cada partido. pero me quedo que en una situación de dificultad el equipo ha sido capaz de sostener un partido en un campo difícil con un rival que tiene muchas opciones, que juega con dos puntas, que mete muchas variantes desde el banquillo. En una situación con bajas como la que veníamos hoy, he visto al equipo responder con la mentalidad necesaria. Solo con la mentalidad no es suficiente, hay que añadir una parte de juego, pero sin la mentalidad que ha puesto el equipo no hubiéramos sacado un punto en una plaza que es difícil, donde para ganar no va a ser fácil para ninguno de los equipos que vienen aquí a jugar. Entonces me quedo con ese buen inicio del equipo. Es verdad que conforme ha pasado la primera parte ellos han dado un paso adelante y no hemos sido capaces de mantener esas acciones iniciales, pero he visto al equipo sabiendo sufrir, he visto al equipo aguantar y sacamos un punto que, he visto lo visto, pues sobre todo para mí refleja una evolución en la mentalidad del equipo, no tanto en el juego.
Conformismo absoluto del entrenador del Valencia.
Le quería
reflejando un poco lo que estábamos explicando, ¿no? De dónde venimos, da por bueno el empate.
Sustituido, una cojera, ¿cómo está?
No, un golpe en el muslo de su pierna que le impedía poder continuar, y vamos a ver si es lesión o no es lesión, lo sabremos en los próximos días.
Y la siguiente que le quiero formular es si a Valencia no se le puede pedir más, porque al final puede que tenga bajas, pero si el objetivo es luchar por Europa, pelear por Europa, que es una de las cosas que se habló en su día a principio de mercado, el Valencia ha acabado hoy encerrado atrás, dando por bueno el punto desde la segunda parte. ¿No se le puede pedir más a este equipo? Porque no gana fuera de casa. ¿Cuándo va a ser el momento de ganar fuera de casa? Si no es ante el Girona, no es ante el Deportivo Alavés, que son equipos pues que ahora mismo pues están en la zona media-baja de la tabla.
Para mí el equipo en ningún momento ha intentado dar un paso atrás en la segunda parte. El equipo de hecho defensivamente ha estado más ajustado en la segunda parte, y es verdad que en ataque no hemos conseguido meter al Alavés en su campo. En la primera parte sí que hemos superado presiones en los primeros minutos, luego defensivamente hemos ido dando un paso atrás y ellos han encontrado opciones de progresar, pero en ningún momento el Valencia se ha quedado satisfecho con el punto. Otra cosa es que el rival hubiera conseguido ha encontrado la forma en la que nos metía más cerca de nuestra área que nosotros le hemos metido a ellos, pero desde esa mentalidad que, insisto, que el equipo ha tenido, tenemos que seguir creciendo.
Hola, mister, por aquí, en Eco Aldecoa, en directo para Radio Victoria. Yo quería preguntarle precisamente por eso que acaba de comentar, porque el Valencia ha empezado asustando. Ha tenido 25 minutos en los que ha conseguido deshacer con relativa facilidad y frecuencia la presión alta del Deportivo Alavés. Sin embargo, ha habido un momento ahí que ha cambiado la cosa. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué?
Bueno, para mí los primeros minutos, cuando el Alavés nos presionaba y trataba de defender en nuestro campo, hemos encontrado la forma de poder jugar con nuestra última línea, poner de frente y correrles. Y con la velocidad de Anyuma, con la velocidad de Diego, con la velocidad de Rioja, con la velocidad de Hugo Duro, hemos conseguido crear ocasiones iniciales. A partir de ahí, hay momentos en los que tu capacidad de superar presión consigue superarla, y hay momentos en los que no. Cuando la vez te plantea un partido más metiéndonos en nuestro campo y tú ya no superas la presión y pierdes ese balón, el partido ya no lo empiezas a jugar en campo contrario, sino en tu campo. Y poco a poco han encontrado la forma no solo de defendernos, sino también de atacarnos. Y pienso que la segunda parte, en ese sentido, el equipo ha dado un paso en lo defensivo, pero no hemos conseguido extender suficientes ataques en campo contrario que permitieran cambiar la emoción del partido. Y eso quizás se puede malinterpretar como que el Valencia se ha conformado con un punto, cuando no ha sido así, sino que nuestro nivel de juego no ha sido suficiente para conseguir algo más que este punto. Pero insisto, la forma de crecer es desde la mentalidad, y la mentalidad en el equipo ya la he visto durante todo el partido.
Yo, mister, le insisto, pero ahora se lo hago un poco más amplia. Le preguntaba por el partido, le pregunto por las primeras 9 jornadas. Usted habla de que hoy rescata la mentalidad, pero que les falta juego. Las primeras 9 jornadas, un poco lo que vemos desde fuera es que le falta continuidad en el juego al equipo. Ya son 9 jornadas, que es casi un cuarto de la liga, por no decir que es un cuarto. Usted siempre dice, no estoy preocupado, estoy ocupado. Pero en la jornada 9 no se le da ya para estar preocupado, porque toca teclas, cambia jugadores, hoy ha vuelto a cambiar el doble pivote y el equipo no consigue encontrar esa continuidad. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde lo detecta? O si solo con la mentalidad que ha cambiado hoy puede mejorar el juego. Porque al final hace falta que llegue ya para sumar puntos. La proyección ahora mismo es mala en la liga.
Para mí no, he intentado contestar al principio que solo con la mentalidad no es suficiente, que tenemos que seguir creciendo y no hay otra que trabajando es como lo vamos a conseguir. Pero sin la mentalidad de saber sufrir los partidos, sin la mentalidad de que el equipo no se hunda y que el equipo insista y que el equipo busque la forma de mejorar, no vamos a conseguir esa mejora. Para mí el equipo te sostiene, a un equipo se sostiene cuando la mentalidad competitiva es la correcta, y un equipo puede marcar diferencias cuando a esa mentalidad se le añade capacidad de juego en general. Y eso es, y si no sale todavía, más trabajo. Lo que le aseguramos a la afición del Valencia, que entendemos que esté disgustada cuando no ve el equipo de la forma que quiere, es que este Valencia se va a dejar la piel trabajando por conseguir esa mejora, en continuar el juego y en mejora en todos los sentidos. Hasta que ese momento llegue, seguiremos insistiendo, porque no hay otra fórmula.
Sí, mister. Javi de Maica para la Agencia EFE. Dos preguntas, el principio y el final, sobre todo. Si te acuerdas mucho de esa primera ocasión que habéis tenido clarísima, y si has respirado cuando has visto el cartelón de los tres minutos.
El inicio del partido ha sido bueno. No solo hemos tenido esa acción, sino que creo que ha habido tres acciones que podíamos adelantarnos. Y luego, en general, a la vez ha conseguido ser superior, ha conseguido que el partido se jugase donde ellos querían jugarlo. Nosotros no hemos conseguido jugar el partido donde nosotros queríamos jugarlo, y al final he visto la mentalidad de mis jugadores hasta el último segundo del partido, y gracias a eso el Valencia se acabó de un punto.
Gracias, buenas noches.
Yo no quiero ser muy crítico porque primero estamos en la jornada 9 y segundo queda mucha tela por cortar, pero veo poco argumento futbolístico en las respuestas de Corberán y veo más el mensaje habitual de un entrenador cuando sus equipos no funcionan. Hay que seguir insistiendo, hay que seguir trabajando, me ha gustado la mentalidad del equipo. No sé muy bien qué quiere decir con lo de la mentalidad del equipo. Su equipo ha sido sometido por el rival durante 70 minutos del partido, los primeros 20, evidentemente, el Valencia ha sido mejor que el Alavés, lo reconocen los propios compañeros de Vitoria, les han escuchado en las preguntas, pero, insisto, es un discurso y por supuesto, escapando de las preguntas importantes. Es 9 jornadas de liga, ya son muchas jornadas de liga para mantener un poco la misma película todos los domingos. El Valencia no mejora, creo que lo decía Pepe Pla, yo no veo que el Valencia mejore de un domingo al siguiente, y trabajarán, pero mejorar no se mejora, y si no mejoras, los resultados al final te acaban empeorando, ¿no? En fin, 11 y 21, Fran Guaita, jefe de deportes de Radio Valencia Cadena SER. Hola, ¿qué tal, Fran? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tengo la enorme alegría de poder decir por primera vez en el Roglet que hoy, en el regreso a sus ocupaciones profesionales, porque ha estado de baja paternal disfrutando de su familia, que es lo que toca, pero se ha reincorporado esta semana a sus labores cotidianas en la radio deportiva, y hoy por primera vez en su vida está en el Roglet presente aquí en el estudio número 1 de Radio Valencia Cadena SER, el gran Javi Lázaro, jefe de deportes de Radio Valencia, de Radio Marca Valencia. ¿Qué tal? ¡Qué alegría me da verte!
Solo te falta una palabra, Quique. Muy sí, buenas noches.
¡Qué alegría me da verte! Bueno,
sabes que llevo mucho tiempo detrás
sí,
de esto.
Sí, lo sé.
Soy hombre de radio y nunca había estado en las instalaciones de la SER, y tengo curiosidad, por lo menos ahora cuando acabemos, una pequeña vuelta me darás, ¿no?
Sí, hombre, ahora luego
miramos
tranquilamente cómo es esto cuando termine el tiempo de debate en el Roglet. Enseguida se incorpora nuestro Conrado Valle. Os pregunto, bueno, y la sorpresa que enseguida os presento a todos, pero me gustaría vuestro primer análisis de lo que ha sido. Fran está desde el arranque del Roglet escuchando turno de flashes, protagonistas, a los analistas de Carrusel. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, como si no hubiera habido parón. Creo que el Valencia no ha merecido empatar. Es más, claramente ha merecido perder. He visto el mismo equipo que vi en Girona. El mismo. Ha hecho 20 minutos, iba a decir buenos, bueno, 20 minutos normales. Vamos, si nos conformamos con que el Valencia juegue medianamente bien un cuarto de hora, pues eso, en Girona fue al empezar la segunda parte, ya que ha sido al empezar la primera. Como pasó en Cornellá, más o menos. He visto el mismo equipo frágil a balón parado. Hay un cabezazo clarísimo de Boyé que se come Copete, que para Julen. la última del remate al palo de Denis Suárez, que no toca a nadie, el portero bajo del larguero, el mismo equipo frágil a balón parado de antes del parón. Un dibujo que no sirve, lo sigo diciendo. Yo creo que este entrenador ha ido para atrás en lo táctico. Él revolucionó, despertó al Valencia jugando con estructura de tres centrales en la salida, cambiando posiciones de jugadores, dándole el equipo a Barrenechea y a Javi Guerra, y yo al Valencia lo veo que va para atrás. Siempre quita el bueno, ahí me enciende la sangre. Siempre quita el bueno, y el bueno es Danjuma. Para mí el bueno de este equipo es Danjuma, y lo quita siempre.
Yo lo decía en directo, entre los cuatro de arriba, si ninguno toca la pelota, deja el mejor de los cuatro, ¿no?
Yo, o sea, la impresión que tengo es, bueno, el Valencia en un chispazo de Danjuma puede hacer un gol. Los demás, tengo dudas de que puedan dar un chispazo. A lo mejor una combinación de dos o tres sí, pero uno solo, y Danjuma para mí sí tiene ese nivel. Bueno, yo diría en definitiva, por no alargarme, que el equipo no sabe a lo que juega, que el equipo lleva 9 jornadas sin saber a lo que juega. Y eso genera inseguridad, genera bloqueo, genera que se meta atrás. Y bueno, hoy no ha perdido, porque no se puede perder siempre, pero ha merecido perder, como merecía perder en Girona o como merecía perder en Cornellá, donde nos quedamos con un mal regusto por el gol final, pero tuvo muchas el Español. Y ya pasa lo que le pasa a los entrenadores que lo dan con la tecla, y es que llegan a sala de prensa y te cuentan películas. Y yo películas ya he visto muchas.
Un poco vacío, ¿verdad, el discurso?
Voy a cumplir 45 años y he visto muchas películas y muchos entrenadores. El Valencia no va, y el problema que tiene el Valencia es que le ha dado las llaves del club al que entrena. Y de ese bucle es muy jodido salir.
El jefe de deportes de Radio Marca en Valencia, ¿qué opina?
Pues de la parte futbolística es difícil ir más allá, porque venía oyendo a Pepe, a Ciraolo y ahora a Fran, y un poco yo creo que todos estamos por ahí en Marina, que creo que el partido... Es que casi el que no haya visto el partido, simplemente echando de estadísticas, casi podría un poco hacer la misma reflexión que el que lo haya visto, ¿no? Yo creo que con eso quiere decir que más o menos está claro cómo ha estado el Valencia. Ha estado mal, yo creo que el entrenador ahora en sala de prensa intenta un poco... no sé si por esos 20 primeros minutos, pero un poco de generación de que la actitud ha cambiado. Yo creo que sí que algo ha cambiado, pero una... De hecho, fíjate, creo que estoy un poco de acuerdo con el entrenador cuando dice eso de a lo mejor, no ha dicho a lo mejor, ha dicho algo así como no sé si la intensidad, no sé qué palabra ha utilizado, pero en definitiva, la actitud...
Que él estaba contento con la mentalidad.
Con la mentalidad. Pero tenemos que seguir trabajando, como diciendo... Básicamente, para mí, la rueda de prensa que acabamos de escuchar es un entrenador pidiendo paciencia. Básicamente dice, de momento no está saliendo el fútbol, o sea, la mentalidad no me parece mal, pero el fútbol evidentemente es lo que está fallando. Y bueno, pues lo que tiene que hacer el entrenador es empezar a encontrar soluciones de verdad, porque ya estamos en la jornada 9, porque yo estoy con Frank, con la sensación de que el equipo cada vez me da peor sensación, no sé si es una involución o es que los rivales van evolucionando y tú no, pero la realidad es que este equipo necesita reencontrarse pronto, porque es la 9 y porque hoy era importante por lo que viene. Que yo creo que ahora lo que hay que empezar a pensar es que con esta situación te vienen 3 partidos de una intensidad y de una obligación que no sé cómo lo va a afrontar el equipo.
Oye, me dejáis... Hola, Conrado Valle, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Aquí también en el estudio número 1 de Radio Valencia Cadena Ser. ¿Me dejáis presentar al debutante en el Roglet? Para mí es un enorme orgullo, un honor. Saben los oyentes que a mí me gusta mucho traer fútbol al debate del Roglet. Traer fútbol es la gente del fútbol, los profesionales del fútbol, que tienen un idioma distinto al de los periodistas y que creo que enriquece mucho los debates futbolísticos. Hoy debuta en el Roglet y yo se lo agradezco profundamente. Un jugador, un futbolista conocido por todos, exfutbolista del Eibar en Primera División, del Deportivo de La Coruña en Primera División, del Málaga de Altani, del Jeque en Primera División, alcireño de nacimiento, y lo que yo no sabía y me enteré hace poco... Valencianista de corazón casi desde que nació. Yo le he narrado muchos partidos, Javi también, Conrado lo ha visto un millón de veces sobre los campos de primera. Ahora es profesional en el Antequera, está jugando en Primera Federación, está lesionado de la rodilla y por eso está recuperándose en Valencia. Y para mí es un honor decirle buenas noches a Raúl El Ventosa. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es un honor muy grande tener otro futbolista más que se incorpora a la antena de la SER para hablar de esto que tanto nos gusta, llamado fútbol. Ahora un poquito tocado de la lesión, ¿no?
Sí, a ver, recuperándome aquí, como tú has dicho. Pero bueno, el placer es mío de poder estar hablando aquí. La verdad que estaba escuchando y me estaba quedando un poco, pues eso, anonadado de las palabras de cada uno de vosotros, de lo que opináis. La verdad que de todo de todo se aprende, de lo bueno, de lo malo, como te dije.
Ahora te toca a ti, ¿eh? Ahora te va a tocar a ti. Porque tú...
Y bueno, lo que decías de valencianista, ahora que estaba recordando, bueno, las Champions de su momento del Valencia, yo era de la peña Burrito Ortega aquí en Alcira, era la peña Burrito Ortega, imagínate si hace años. Y estaba ahora recordando y me ha dado un flash increíble.
Claro, bueno, pero es que eso se... Ahora no estarás en la peña Burrito Ortega, pero estás en la peña Rural Ventosa porque el valencianismo lo lleva uno dentro y es hasta el final, ¿no? Oye, Raúl, Raúl, he visto el partido como profesional del fútbol, que siempre es una visión diferente. Ahora le pregunto a Conrado cómo ve, cómo lo ha visto él, pero ¿qué sensación te deja el Valencia? Tú que lo vives de alguna manera distinta a la nuestra, con un poquito más de distancia y mucho más desde dentro, con lo cual tú entiendes mucho mejor a los futbolistas y a los entrenadores que nosotros, pero ¿qué sensación te da lo que has visto hoy?
A ver, a mí me da la sensación de un equipo, más cuando fuera de casa en un estadio como el del Alavés, un equipo plano. Al final... es verdad que cuando llegó este entrenador, creo que se jugaba mucho para adelante, eran transiciones rápidas como los primeros 20 minutos, que al final ha sido donde hemos tenido más opciones, sobre todo en la primera jugada. Es verdad que si hubiéramos metido esa, pues hubiera cambiado el partido, hubiera cambiado por lo menos el marcador. Luego no sabes si el Alavés a lo mejor te hubiese hecho
pero sí, igual la confianza, ¿no?, que es tan importante en el fútbol.
Eso es. Entonces, hubiese sido algo diferente, creo yo, pero es verdad que es un equipo plano, bajo mi punto de vista, porque al final tiene una estructura donde esperamos bastante atrás, donde los mediocentros al final siempre están en la misma línea. Hoy jugaba Danjuma en izquierda, pero no era un falso en izquierda. Al final, tú, donde todas las ocasiones han sido creadas por el Alavés, casi todas han sido en su salida de tres con Johnny haciendo la progresión y haciendo la conducción, llegaba hasta arriba prácticamente solo. Es que ha habido cosas que son difíciles. Y claro, al final, ¿sabes qué pasa? Lo que hablábamos el otro día. ¿Cuál es la peor defensa? ¿Cuáles son los peores centrales de los equipos de la Comunidad Valenciana? Claro, es que hay muchas veces que queremos achacar a lo que hay detrás, que a lo mejor, como dijimos, no es el nivel de nuestro Valencia, de Ayala, de Otamendi, de todos estos, pero hostia, es que el grupo, o sea, el grupo se empieza defendiendo desde la parte de arriba en estructura, no claro. Que digamos, ¿sabes?, se tiene que defender y lo tiene que defender, sino la estructura, ¿sabes? Desde mi punto de vista.
Conrado.
Yo creo que el Valencia hoy ha sumado el punto que quizás mereció en Girona y que hoy no ha merecido. Y hay que quedarse con el punto porque no era más positivo. A mí no me ha gustado nada el partido.
Ah, pero si te quedas con el punto, te quedas con muy poco, ¿no? No, es que es quedarse con muy poco. Porque el punto de Cornellá también te puedes quedar con el punto de Cornellá.
¿Y con qué te vas a quedar si no te quedas aquí con el punto?
Pues porque yo creo que si te vas quedando con puntos cuando no los mereces, acabas descendiendo.
¿Con qué te quedas hoy? Es que si no te puedes quedar con otra cosa.
Ya.
Bueno, con la autocrítica.
Yo es que tampoco comparto en esta ocasión el discurso del entrenador de la mentalidad. La mentalidad ha sido por un palo. Y la mentalidad ha sido por una mano de Aguirre Zabala, si no, ni mentalidad que valga.
Claro.
Es decir, a balón parado el equipo siguió sufriendo muchísimo. Es decir, cada córner, cada falta lateral era un sufrimiento constante y una ocasión del Alavés. Es decir, no he visto un paso adelante en las acciones a balón parado, por ejemplo. Es decir, y eso me preocupa. Entonces, por eso me quedo con el punto de hoy.
¿No te da la sensación? Creo que ha sido Fran. ¿Has sido tú el Fran el que dices cada semana lo que veo me gusta menos que el anterior? Sí, ¿verdad?
Sí, claro. Y si analizas un poco el rendimiento de los futbolistas, vamos a ver. Al final, un club de fútbol normal, que no es el caso del Valencia, si hubiera un presidente de fútbol, si hubiera un director deportivo fuerte, que no es el caso, si hubiera un CEO de fútbol, que no es el caso, este es un gestor. Si analizas el rendimiento individual de los jugadores del Valencia, la gran mayoría no están a su nivel mínimo exigible y están peor que la temporada pasada. Yo a Gallá lo veo peor que la temporada pasada. A Tárrega, que hoy ha estado bien, le he visto mal este año, muy mal, con balón y sin balón. Pepelu está muy lejos del mejor Pepelu. Javi Guerra hoy en la segunda parte se ha dedicado a regalar balones. Es un jugador muy irresponsable con la pelota.
No, muy mal, la verdad.
Va hacia adelante, tiene una zancada portentosa que brilla, que genera vértigo, pero hoy ha regalado tres o cuatro balones que yo es que estoy convencido que el Valencia, el equilibrio empezará cuando este hombre cambie el dibujo y cuando busque la manera de jugar con un tribote, tener más equilibrio, tener más el balón. No, no sé lo que tiene que hacer, pero el Valencia, hay muchas fases del juego que regala la pelota. Yo a Rioja no lo veo bien, a Diego López no lo veo bien, muy impreciso con balón. Cuando tantos jugadores están mal, todos los focos apuntan al entrenador. Entonces sí, yo creo que hay jugadores que se han ido cayendo progresivamente. Aparte, repito, me parece que siempre quita el mismo, que es un jugador diferente, un jugador de inspiración, un jugador de talento, que lo quita seguramente porque querrá más compromiso defensivo, pero es que empatando siempre a cero, el Valencia sería segunda división. Tú tienes que ganar partidos, tienes plantilla para por lo menos intentar ganar partidos. Y sí, sí, yo al equipo lo veo o estable en la mediocridad, o dando pasos para atrás, hacia adelante, que es un poco lo que te decía Conrado. ¿Con qué nos quedamos? Hombre, yo hoy hubiera preferido hablar ahora de algo diferente a lo que vi en Montilivi. Esta mañana decíamos, ¿qué le pedimos al Valencia? Pues para mí hay dos mínimos exigibles: intensidad, competitividad, que la ha tenido pero no 90 minutos, y luego que tenga un plan de juego. Yo he visto intensidad por momentos, otros no. El último cuarto de la primera parte ha sido esperpéntico, de perder todos los duelos, sobre todo en el centro del campo, porque Valencia no tiene jugadores de robar. Ni Pepero ni Javi Guerra son jugadores de robar. A mí ayer se me caía la baba en Orriols viendo a Kervin Arriaga. Es un jugador físico, es un jugador de robar. Ese jugador Valencia no lo tiene en el campo en la primera parte. Y Santa María no sé si lo va a ser. Lo debemos conocer más. Pero la intensidad no la he visto en 90 minutos y el plan de juego directamente no lo he visto. Porque tú sorprendes un poquito al principio, como en Cornellá, pero a medida que el equipo contrario se va asentando, yo no veo plan. ¿Cuál es el plan? El plan no es replegarse y jugar a la contra. El plan no es jugar directo y ir a la segunda jugada en campo contrario, porque en balón directo Valencia no gana ninguna pelota. Todos los centrales rivales se ganan la partida. Hugo Duro, Lucas Beltrán. Hoy Pacheco ha sido de los mejores del Alavés. Pero es que el otro día Vitor Reis fue el mejor del Girona. Yo no veo un plan de juego. No lo he visto hoy, después de 16 días para preparar el partido. Y es verdad, lo decíamos a mediodía hoy, no es el mejor campo para operar cambios. Al final, en Mendizorroza, el Valencia de Baraja y Albelda, que decía ahora Raúl, ese Valencia que era portentoso, sufría. Es un equipo al que le costaba. Es un campo en el que te aprietan, te presionan. Pero, hombre, yo por lo menos soy un esbozo de plan, querría haber visto, y el entrenador sigue obcecado en el 4-4-2, en no cambiar nada, y no veo que el Valencia evolucione.
Solo una cosa, porque Javi quiere hablar, que además Javi conoce perfectamente cómo funciona el Roglet y nuestro mundo, y aquí no hay que pedir permiso para interrumpir, pero se lo voy a decir a Raúl. Raúl, no esperes que yo te dé paso. Esto es importante.
Por la selva, Raúl.
Porque, esto es un debate abierto en el que, hay que interpelar, hay que comentar.
Sí. A ver, de lo que decían, es verdad que hay muchos jugadores que al final pues no han estado en su nivel porque están como frenados. O sea, por ejemplo, Rioja está haciendo una línea de 5 al final y prácticamente está todo el rato sin saltar, mira detrás a Thierry porque Thierry no salta a la presión. Entonces estamos atrás, estamos planos, como te estoy diciendo. El tema de... Claro, es que el año pasado, por ejemplo, teníamos a Barrenechea, que Barrenechea cogía mucho medio campo, como estaba diciendo ahora el compañero, que estaba viendo que los dos mediocentros que tenemos nosotros, que no abarcan campo, que no roban, que no...
Yo con todo el respeto, no, Raúl, y abro la pregunta a todos, el Valencia yo creo que este año no ha habido un partido donde el medio campo haya sido
dominador.
La sensación de decir, hoy sí, claro. hoy el Valencia ha dominado por aquí. O sea, el Valencia ha ganado partidos por otras circunstancias, pero el Valencia en el centro, o sea, para mí es lo que más me preocupa, de verdad lo digo. O sea, yo creo que el Valencia, hasta que no encuentre un poco de estabilidad ahí, que no sé si con los nombres que tiene le puede dar, no lo sé, porque hay futbolistas
y luego,
al que quiero ver más, porque a Urinich y a Santa María los quiero ver más, pero ahí para mí está el principio de la evolución del equipo. No sé, Raúl, cómo lo ves, pero yo sí, creo que por luego, ahí tiene que empezar a estructurar.
Sí, y luego, ¿qué pasa? Que hoy, como Danyuma estaba a la izquierda, no era un real 4-4-2, o sea, era como un 4-3-3, donde Pepe, Luis Guerra basculaban con Rioja al principio para coger la espalda de Danyuma, porque al final lo que queremos de Danyuma es que no defienda mucho, que esté ahí fresco para atacar. Entonces, ¿qué pasa? Que Diego hacía como un segundo punta por detrás, luego a veces aparecía en esa zona para poder defender en el centro donde estaba Guerra y Pepelu, pero es que no les da para eso, o sea, para ese trabajo, ese, no porque no les dé, sino porque no son ese perfil de juego.
Claro, 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 pero mira, es que hemos hablado durante todo el partido en Carrusel sobre eso, vale, tú no tienes ese perfil de futbolistas. Entonces, claro, si estás jugando a eso, sin ese perfil de futbolistas, el problema es profundo, porque el entrenador quiere hacer una cosa y quizá Raúl no tiene futbolistas para, claro, esa cosa, ¿no?
Claro, es lo que te estaba diciendo, que al final el año pasado tú tenías a Barrenechea que te cogía mucho medio campo y aparte tenía calidad para poder jugar, era un jugador de los, pues eso, de sudamericano, que le viene el balón, le tocan por detrás, faltita, donde tú juegas ya para adelante, ahora tú juegas mucho para atrás, Gallá coge el balón y roba y en vez de seguir hacia adelante a lo mejor juega para atrás, se la da al lateral, se la da al portero, entonces... Claro, nosotros al final, el jugador que podemos tener ahí entre líneas, que es Diego, y aparece entre líneas, pero tú nunca tienes ese pase donde supere sus mediocentros, al final el Blanco y Pablo este, los dos mediocentros, eran los dueños del mediocampo hoy.
A mí me preocupa esto que escucho de Raúl, porque yo pienso exactamente eso. Creo que el entrenador ha cambiado la idea, Conrado, de cómo quiere jugar este año. Fran y yo coincidimos en eso desde el principio. ¿El dibujo lo ha cambiado el entrenador? El dibujo del año pasado era clarísimo, 3-5-2, defiendo bien, tengo dos oportunidades de gol, pero no hacen ninguna. Y le funcionó muy bien al equipo. Este año ha decidido cambiar y el equipo no va.
Bueno, yo creo que el año pasado tampoco era un 3-5-2, era un 4 con salida de 3, pero al final yo creo que el dibujo no
era defensiva.
Yo estoy un poco con Conrado.
Para mí el dibujo no ha cambiado tanto. Para mí lo que no está es Barrenechea.
¿Tanto cambia el equipo eso?
Santa María creo que ya lo hemos visto lo que es.
Dice Raúl que sí. No, sí, sigue, Conrado,
es que
sigue.
Ese jugador, por eso está ahora en uno
en el Benfica,
de los grandes, claro.
Que Santa María, ya hemos visto lo que es, que no es una crítica, sino que no es una crítica, pero no creo que veamos mucho más, y Ugriniz sí que es un misterio. Pero de momento no tiene ese futbolista, y Pepe lo está siendo titular cuando con Barrenechea era suplente indiscutible. Es decir, yo creo que ese futbolista, el Valencia no lo ha reemplazado, veremos si con Ugriniz. Pero que Burini en teoría llegó para ser suplente de sustituto o recambio o competidor de Javi Guerra, ¿no? De esa posición de Barrenechea, y no lo tiene. Y yo creo que esa pieza es importantísima. Y luego aparte, pues evidentemente atrás, pues Copete genera muchas dudas, pero para mí, sobre todo a la hora de jugar, es el centro del campo que lo ha encontrado.
Y luego hoy he tenido una sensación de que el equipo con el balón en los pies ha tenido muchos problemas. Pero de salida fácil, o incluso yo no sé si por una cuestión de la tensión, de los nervios de la última semana, de balones en salida, de que a lo mejor puede uno tener un mínimo más riesgo, salir por un costado, balones fuera, medio campo, despejes un poco, que yo creo que en primera división uno puede tener un nivel superior para intentar por lo menos jugar algo más. Yo he visto al equipo muy pobre con el balón en los pies.
El equipo está sin confianza.
Sí, por eso lo digo.
Creo que no confía.
He visto futbolistas que hoy no juegan así.
Creo que el equipo no confía en lo que hace con balón.
Sí, total.
Y le cuesta el tener salida. Yo he visto una jugada, un despeje a la nada de Diego López al borde del área en un córner, que eso, un equipo con confianza, te sale un contragolpe en tres toques. Y ese equipo no tiene confianza y dices, me la quito de aquí. Y ha pegado un despeje a la
no, pero incluso alguna salida así en la segunda parte, un poco con opciones, con algo de espacio, de Javi Guerra, de Pepe Lugano, es en largo, así muy precipitados, con opciones por fuera. No sé, de verdad, voy el equipo muy mal con el balón también.
Sí, porque, por ejemplo...
Sí, Raúl.
Perdón. En el reinicio de portero nuestro, que al final nosotros, yo he visto el partido y he visto al entrenador decir, jugar. Claro, al final lo que estoy diciendo, con la confianza baja, es muy complicado jugar. Y al final tú tenías ellos que te presionaban con un 3, que era Rebach este...
Sí, Rebach.
Sí, Rebach, era Pablo, y era CLB y Tony y Lucas arriba. Hacían un 3-2 y muy cerradito. O sea, tú al final, con el portero, los dos centrales, los dos mediocentros bien colocados entre esos tres de ahí delante, y los dos laterales muy avanzados, sí, tú tenías para poder salir. De hecho, creo que al principio, los primeros 20 minutos, ha hecho una, creo que ha sido Guerra, que se ha girado y ahí hemos superado líneas, ¿sí? esas dos líneas, y hemos llegado casi a con un centro de Thierry, que ha ido como un poquito atrás. Pues eso, es que con poco que hagamos, o sea, podemos llegar a última fase del campo, pero claro, si es lo que estabais diciendo ahora, si es que cuando coge Diego en el borde del área y pega un zambombazo a 50 metros.
Porque no quieres saber nada de la pelota, ¿no?
Claro, no ganamos metros, porque claro, tú si haces eso, como equipo tienes que ganar metros, por lo menos 40 o 50 metros hacia adelante, todos, desde los delanteros, mediocentros y defensa, para volver a intentar robar rápido.
Fran.
Bueno, iba a decir que yo creo que los jugadores no conectan con el entrenador. Yo lo comentaba este mediodía en Ser Deportivos. No había visto al Elche un partido completo hasta ayer. El Elche
Yo no sé si tiene mejores jugadores que el Valencia.
Pero tiene conexión con su entrenador.
Pero van a muerte con la idea.
Sí.
Y la idea no es... La idea no es... Al final, los estereotipos en el fútbol son horribles. No, Eder Sarabia, fútbol de toque... No. El Elche es un equipo que presiona y que va a muerte a los duelos. Y es un equipo que cuando no lo tiene claro atrás... juega directo para Ander Silva o para Rafa Mir, pero tienen un plan para jugar directo y ganan segundas jugadas y van a pelear la segunda jugada a campo contrario. Yo eso no lo veo en el Valencia y veo muchos vertical. Jugadores fuera de hábitat. Vamos a ver, Javi Guerra, ¿en qué es bueno? Javi Guerra no
rompiendo
es un
líneas hacia adelante.
Pues Javi Guerra hay que soltarlo. Javi Guerra hay que soltarlo y que juegue suelto y que tenga campo y que tenga pradera, que tenga zancada. Hugo Duro y Lucas Beltrán son futbolistas de pocos metros para mí. Haciéndoles correr 45 metros en todas las acciones, los matas, porque además parecen peores de lo que son. Son jugadores que tienes que generar juego por fuera y meter balones en el área, porque ahí es donde son diferenciales. Es que dice Raúl lo de Barrenechea y está a punto de salir el otro nombre de la temporada, que es Adic. Y yo de verdad estoy de acuerdo, se han perdido jugadores buenos. Barrenechea, Sadik, son buenos futbolistas, pero es que el entrenador ha planificado la temporada, Este entrenador sí. No ha llegado el 1 de agosto a Valencia y ha dicho, bueno,
lo que
¿qué equipo tengo? Venga, no. O sea, todo lo que se ha hecho, Santa María, Lucas Beltrán, Raba empezó siendo titular en el Valencia. Dio una asistencia de gol el día de la Real. Raba es un nombre que él aprueba nada más arrancar el verano, porque hay un trabajo hecho en dirección deportiva. Yo creo que no hay equipo para ser octavo ni séptimo, pero para ir el 17 o el 18 todo el año tampoco. Quiero decir, hay que encontrar una fórmula para, aunque sea sin Barrenechea y sin Sadik, que el Valencia pueda ganar partidos. Porque es que yo no me creo, siendo jugadores como eran importantes, yo no me creo que a Valencia no le dé para jugar un poquito mejor o para jugar a algo.
No.
Para jugar a algo.
Pero
esto que está intentando, claro, evidentemente, no vale. Yo creo que tiene delanteros de área a los que hay que llevarles la pelota, hay que jugar por fuera, hay que jugar a pierna natural con los extremos, hay que intentar liberar a Javi Guerra, hay que buscar una fórmula para que convivan Santa María, Pepelu y Javi Guerra en el centro para hacer al equipo fuerte ahí. Yo esperaba que en estos 16 días cambiara algo. Es que hemos jugado lo mismo. Además, con los jugadores igual, prácticamente igual. La propuesta es más o menos la misma que en Girona.
Y luego, a mí me llama la atención la debilidad tan clara que tiene el equipo atrás, que hoy un tío como Boye...
Nos ha vuelto locos.
Es que estamos hablando aquí de la capacidad que tiene cualquier delantero de Valencia de generar... Es que hoy Boye solo se los han merendado como si estuvieran en el colegio. Pero así de claro. Pero con recibiendo por un lado, por el otro, girándose, viendo de cara. O sea, de verdad, o sea, en 14 días no ha habido trabajo en Paterna para saber quién es Lucas Boye. Para saber lo que te iba a caer hoy. Me refiero yo a eso, es donde quiero ir. O sea, 14 días de verdad sabiendo que enfrente vas a tener lo que vas a tener. Y de verdad hoy Boye ha hecho lo que ha querido. Que luego al final el balón ha entrado. Pero podía haber entrado perfectamente.
Bueno, pues ahí está Raúl. Que ha marcado jugadores así. Yo creo que Lucas Boye es muy bueno y que a todos los equipos les da problemas.
Sí, sí.
A mí, más que Lucas Boye te genere alguna, que ha generado alguna, a mí la sensación mala del equipo es a balón parado.
Sí,
a balón parado, te rematan dos veces, dos en área pequeña, la del palo. Ha dicho el entrenador que lo han trabajado en Paterna. Yo creo que el Valencia tiene un bloqueo mental brutal y un temblor de piernas enorme en cuanto el partido se pone cuesta arriba, y eso incluye el balón parado, porque hoy te han podido ganar el partido a balón parado, te lo han podido ganar. Y hay que hacer la misma crítica que cuando te marcó Puado o Arnau, porque ha habido acciones para perder el partido a balón parado,
Por eso te decía al principio, Fran, que no compro el discurso de la mentalidad que hoy ha dado Corberán, porque en esas acciones
la mentalidad es por el arranque de partido, entiendo, ¿no?
No, yo entiendo que el equipo se haya enchufado,
no,
lo que viene a decir es que el fútbol no nos ha dado.
Sin mentalidad no habríamos sacado un punto hoy de Mendizorroza. Hablaba del sufrimiento en la segunda parte.
Habrá que escuchar. A competir,
aguantar.
Y a mí esas acciones han parado me han generado siempre dudas en todo el partido. Es decir, tú dices, el equipo no circula, no tiene salida, pero tú lo ves fuerte atrás y defendiendo fuerte atrás.
Solvente,
y
bueno, pues vale, sí.
Claro. Pero es que no ha sido el caso.
Raúl.
Claro, yo creo que sobre todo en el tema del balón parado, creo que hay dos puntos que son importantes, que es un jugador con liderazgo a la hora de defender, porque ese es el que te puede marcar la línea, el que te da esa seguridad a los demás.
No lo tienes.
¿Vale? No lo tienes. Y creo que después, por ejemplo, el balón al palo, tú esos balones, o sea, tú dentro del área pequeña no puede entrar nada. tú no tienes prácticamente ni que ir a despejar el balón, a no ser que te venga aquí delante. Si te viene arriba, eso es desde el portero. ¿Qué pasa? Que al portero al final da el pasito, ve que se meten todos sus jugadores dentro del área pequeña, casi en la línea de gol, y ninguno salta. Entonces, ¿qué pasa? Que ese balón, yo lo he visto dentro, vamos. Yo no sé cómo lo habéis visto vosotros, pero yo que lo he visto, digo,
dentro,
coño.
Dentro, Raúl, dentro, yo lo he visto.
Porque
dentro.
Encima es que en el segundo palo, si os habéis fijado, en el segundo palo había uno o dos jugadores solos.
Sí, sí, para empujarla.
O sea, solos.
No había
nadie. Y yo digo, wow. Y claro, al final lo que tienes que hacer ahí es, bueno, pues te armas, que no entre nadie, el que entre lo bloqueo, le doy, muerdo y que venga el portero y que nos reviente por la espalda. Porque si te metes detrás, te pasa eso. Como venga uno, te choque, Boye de turno, que Boye lo que hace todo el rato es cuerpear, como tú vayas a su juego y no seas más fuerte o más agresivo que él, te va a ganar todas las jugadas.
Entonces, Raúl, si te he entendido bien, y tú has estado ahí,
sí, claro.
Ahí falla el defensa por tirarse hacia atrás y el portero por no tirar hacia adelante, ¿no?
No, pero creo que eso tiene que estar trabajado.
Claro.
O sea, eso tiene que haber una conexión entre lo que trabajas en entrenamientos con la línea defensiva y el portero. Aquí no puede ser que uno diga, no, vamos atrás, y el portero vaya adelante y al final nos choquemos. O sea, aquí tiene que ser claro, y más en esa altura donde está ese balón que va al palo. Es que eso estás dentro del área. Si tú de ahí ya reculas, te vas a meter dentro de la portería. O sea, aquí lo que tengo que hacer es, marco, asumo mi responsabilidad. ¿Quién es? Este. Sí, mi zona, pero yo tengo responsabilidad de este. Este no puede rematar, este no puede correr. Que es lo que hacía, por ejemplo, Alaves. Tenaglia ese te da hostias todo el rato. El otro, que es lo que has dicho tú, que lo ha hecho bien, que era el chaval que jugaba en la Real, el John Pacheco este, joder, parecía hoy también un central agresivo, cuando es un central, digamos, de salida de balón.
Ciraolo, durante los partidos, no para de repetir que en el balón parado, para él hay una clave como entrenador, que es, tienes que bloquear al atacante. Bloquea al atacante, que no pueda correr. Los centrales tienen que bloquear la carrera, porque si ya arranca el atacante, estás muerto. Tú eres central de referencia. El Valencia balón parado está sufriendo todo el año. Hoy no tanto en los corners como en los centros laterales, sí.
Eso te iba a decir. Porque hoy es verdad que lo que tú estás diciendo en corners sí que lo han hecho.
Sí.
O sea, el tema de bloquear, que ha ido a despejar dos o tres veces Tárraga. Ha habido una que ha ido Thierry también bastante rápido al primer palo, que le han hecho falta allí. Eso han estado bastante bien para lo que...
Lo han estado trabajando
esta
semana,
Raúl. Lo que luego en faltas laterales sí que han podido sufrir.
¿Qué te parece la defensa del Valencia? Si es sincero.
A ver,
puedes ser sincero. Ese buff,
a ver,
es una onomatopeya que los pide todo.
Que,
¿no?
Creo que ahora mismo, dentro de todo las cosas que negativas, como lo que decimos de medio campo, que al final pues necesitamos a alguien que dé esa manija o que conecten estos tres para poder jugar juntos, cambiar de estructura. Es que la defensa, al final, si hay muchos espacios, encima hoy eran dos delanteros, que son dos delanteros tanques, Tony y Lucas.
Oye.
Y claro, al final es verdad que los duelos tienes que intentar ganarlos. Tárraga, pues es un jugador que en duelos va bien, creo que va bien, que es un jugador así, pero Copete al final, él ha jugado durante 3 años en el Mallorca con 3 centrales,
sí,
con 2 que daban más hostias que panes.
Sí.
Entonces, claro, ahí se sentía muy, muy resguardado, con un lateral izquierdo, fuera el que fuera, Lato, el que fuera, que también defienden bien, que defienden con una estructura muy juntita. Entonces, ahora está en, como yo ya te lo dije, cuando vas a
mucho
Mestalla,
más expuesto, ¿no?
Claro, y hoy no está tan mal, Copete no está tan mal, oye, para los partidos que pueda haber hecho en Mestalla antes, porque es lo que te dije, al final jugar en Mestalla con todo ese público y con esa gente presionándote para que vayas hacia adelante, para que metas gol, para que haya ocasiones, es muy difícil aguantar esa presión. Y lo que te vengo a decir, no hay un líder el cual puedan seguir y la presión pueda ir un poco a él, ¿sabes? Para que él coja la presión.
Es que eso,
y bueno,
es clave. Esto que está diciendo Raúl, a mí me parece, os lo digo al resto, me parece tan importante. El Valencia ha sacado, no digo que Mosquera fuera un líder, pero tú no has firmado un central de referencia desde que Paulista se marchó del Valencia.
Eso es.
¿Qué ibas a decir, Conrado? Es que Conrado, cuando se rasca la cabeza, no, es como diciendo, a ver cómo explico
que,
esto.
Que parece que sea una crítica a... lo que voy a decir es una crítica a Copete, pero es que yo Copete lo veo muy, muy flojo. Para mí Copete es un aliciente para Tony Martínez y Boyé en el día de hoy. Y yo creo que ellos saben...
Es como un caramelo, ¿no?
Saben a por al él. Central que se van a enfrentar. Y saben que si van con todo, se la van a llevar. Y eso es lo peor que le puede pasar a un defensa. Que el delantero tenga el convencimiento permanentemente de que te va a superar. Y van... Y al final lo pillan a él y a Tárrega, que tampoco está bien. Sí, hoy no está mal, pero tampoco es que esté haciendo una temporada superficial, porque están todos a un nivel bajo. Pero yo creo que es uno de los problemas que tiene el Valencia con Copete, que el delantero rival está convencido que por ahí entra.
Fran, ¿qué ibas a decir?
Iba a decir varias cosas, la mayoría sobre Copete. Digo por delante que es una aberración que este Valencia, que ha invertido 10 millones en 8 jugadores, se haya gastado en Copete 3,5 más variables. La fiesta de Copete puede salir de Valencia por 5,2 millones de euros si se dan todas las variables, que veremos si se acaban dando. Y digo eso por delante. Al final, si vas a gastarte 3,5 millones mínimo en un futbolista...
Pero eso hay que mirar al entrenador, ¿eh, Fran?
Sí, evidentemente, que es el que autorizó
esa
operación,
claro,
como todas las que se han hecho.
Claro.
Y dicho eso, que yo creo que tiene que haber jugadores mejores que Copete en el mercado por esa inversión económica... Vuelvo a mi frase estrella de la temporada. Copete es Copete. No engaña a nadie. A Copete todos lo hemos visto. Y Copete era el suplente de Raillo y Valgen. Y cuando el entrenador del Mallorca de turno metía estructura de tres centrales, jugaba. Pero si no, no jugaba. Ha sido el suplente de Valgen y Raillo varias temporadas. Ahora bien, para mí la que se ha montado con Copete en Valencia desde el primer partido, bueno, pues es un poco fruto de dónde estamos. Del nivel de hartazgo que tiene el personal. Porque Copete, que el día de la Real se pone a pisar la pelota, no porque le gusta pisarla, sino porque hay una orden del entrenador de, mira, cuando vayamos a salir, te esperas y la pisas para ver quién salta. Y en función de quién salte, metes un pase. Yo creo que Copete es víctima de lo mal que está el Valencia. ¿Es Copete peor que David Navarro? Por ejemplo, pues yo creo que no. David Navarro jugó en el Valencia, jugó Champions en el Valencia, jugó Europa League en el Valencia, jugó para ser campeón de Liga.
Bastante mejor que Copete.
Bueno, yo creo que es una comparativa difícil, pero estoy confiado en que Copete es mejor futbolista de lo que hemos
visto. Pues para mí no, pero David Navarro cayó en un equipo que funcionaba como un reloj. Y Copete ha caído en un equipo que no va y que no sabe a lo que juega. Yo creo que hay futbolistas de complemento y esa es la clave. Tú te has gastado 3,5 millones más variables en un jugador que es de complemento. Y tú no necesitabas un jugador de complemento. Tú necesitabas un jugador...
De jerarquía, lo que ha explicado Raúl.
Que te supliera a Mosquera. Y hoy mucha gente se acuerda de Jarek, que por cierto el otro día pegó una cagada brutal en el partido contra el Go Ahead
Eagles. No puede ser Jarek la referencia.
No, es que yo creo que Jarek tampoco estaba para ser
claro,
referencia.
Claro que no.
Pero mucha gente se preguntará para mí de manera justificada. Oye, para gastarse 3,5 millones en Copete, los 3,5 millones para otro perfil de jugador, para un medio centro, por ejemplo, mejor que Santa María, y le das la opción a Jarek. Igual que le das la opción a un montón de chavales que venían de abajo en un momento determinado. O sea, si el fichaje va a ser Copete, mete a Jarek y busca otra combinación en el mercado.
Yo soy de eso.
Eso es un poco lo que mucha gente
ya, se pero puede eso plantear. Es una, pero perdonadme, pero eso es una utopía. Por uno te daban 10, el otro costaba 3. Hay más 7 para el bolsillo de Lim. No hay debate, claro.
No, pero
para el bolsillo de Lim, no. Te dan 10 por uno.
Pero ya Jarek tiene un futuro, tiene una evolución. Igual de 10 tiene una futura venta de X, pero claro, tienes que tener una planificación, tienes que tener a un chico con un contrato ya ciertamente atado para que no se vaya. Pero bueno, ya has llegado a ese punto este año.
El debate no es Jarek. A Jarek se le vende porque Jarek ha tenido muchas oportunidades y no ha explotado en ninguna de ellas. Esta es la realidad. Y vienen 10 millones y dices, pues por lo que me da y por lo que me dan, lo vendo.
Problemas esas edades, pero hay mira, que tener paciencia.
Pero, vamos a ver. Pero tú puedes traspasarlo con opción de recompra, que lo hizo el Madrid con Carvajal y cuando volvió era un futbolista para el primer equipo. Pero lo que no puedes hacer es firmar a Copete cuando el que ha salido es Mosquera. Es que hay que hablar de Mosquera y su sustituto, no de Jarek. Jarek era el quinto central o el cuarto central del Valencia.
Que lo que pasa es que aquí hay un problema. Sí. Llevamos 30 minutos de tertulia y ninguna de las tres posiciones que habían que reforzar convence.
Central, medio centro
y delantero.
Bueno, a mí Dan Yogo me convence.
El portero también había que reforzarlo.
Hemos hablado de Sadik.
La portería también, Conrado.
Ah, este tema lo ha sacado Fran.
No, hemos hablado de Sadik y estoy totalmente de acuerdo con la visión de Sadik en cuanto a lo que te daba Sadik como opción de lanzar un balón a largo y que te la parase y te la trabajase, sí. Que le daba alternativas al equipo. Ahí está, ahí uno de los problemas de la temporada. Que de momento, 9 jornadas, ninguno de 8 fichajes hace que sí, que nos hayamos olvidado un poco de los que se fueron, que los que se fueron casi te meten en segunda. Ojo, que tampoco es que estemos hablando de Ayala y Aymar, que casi te mandan a segunda, pero no los has reforzado aún.
Con lo cual hay poco arreglo trabajando en Paterna, que es lo que sugiere el entrenador.
A mí el problema de hoy, que no estoy muy de acuerdo, creo que con la visión general de lo que ha dicho el entrenador creo que ha hablado de mentalidad, pero ha dicho que queda mucho trabajo por hacer y que el equipo no tira.
Estamos en la jornada 9, ¿eh?
Pues ya está, pues el entrenador lo tiene claro. La pregunta es, ¿cuánto hay de paciencia para aguantar esto? ¿Cuánta paciencia hay en torno al Valencia para que el entrenador pueda seguir saliendo después de cada partido, pues en mi opinión, hoy también, a decir que el equipo no va?
Pues perdóname, sí, pero la grada ya contestó. No,
pero igual, más allá de lo que ha dicho el entrenador, ¿hasta cuándo va esto?
Javi, pero una cosa, igual que te digo que no me ha gustado el discurso del entrenador, te digo que hoy el entrenador no puede hacer otro discurso. Es decir, hoy el entrenador tiene que lanzar una zaragonera a los jugadores. Una, si venimos de hace 15 días de palos.
¿Pero dónde vas con esto?
De niños
no sé dónde vas.
No, que entiendo el discurso de puertas hacia adentro, no de puertas hacia afuera. Pero de puertas hacia adentro lo entiendo, le tiene que dar una zanahoria a los chavales. Hemos tenido mentalidad, hemos conseguido la portería cero. No voy a decir que todo es malo. Y lo entiendo ese discurso desde el punto de vista de,
bueno,
de
que el equipo entrenador ha perdido.
Que viene de unas críticas por un mensaje que hizo hace dos partidos contra el Oviedo en Mestalla y se generó lo que se generó. Hoy le lanzó una zanahoria.
Os pregunto a todos, 9 puntos en la clasificación son 9, ¿no? 9 puntos en la clasificación, 9 jornadas. Es a un punto por jornada, que eso es descenso. Esos son números de descender a segunda división cuando termine la temporada. ¿Veis solución con lo que hay? Yo es que creo que con 9 jornadas ya se puede hablar del Valencia de Corberán de esta temporada. 9 jornadas es un tercio de la liga prácticamente, ¿no? No, un tercio no. Un cuarto de la liga prácticamente.
Una cuarta parte.
Claro, ya es mucho como para hablar. ¿Motivos para la preocupación? ¿Motivos para tener paciencia? Dice Lázaro Javi. No, vamos a ver dónde está la paciencia. Pues ya te contesto yo. Mestalla ha dicho no.
Yo soy una persona especialmente optimista. Acabé muy optimista el año pasado y quise pensar que el camino que iba a empezar el equipo este año, me imagino que mucha gente pensaría así, pues con más recursos y ya ni entro en quién ficha, pero con más opciones, más tiempo y más trabajo, pensaba que tácticamente este equipo nos daría más opciones y a partir de ahí un equipo mejor. Yo del optimismo de agosto a hoy he bajado un porcentaje que está superando el 50%.
Raúl, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que al final lo que estabais diciendo desde el principio, que creo que ahora tiene que agitar un poco y cambiar de estructura, porque por ejemplo el Alavés hoy sí que tenía, o sea, estructuras diferentes a la hora de salida a balón, con salida con tres, luego defendía con un 4-4-2, pues eso, Rebache este salía por una zona, Lucas o Toni a lo mejor a veces caían a banda o ganaban el duelo. No hacían salida de balón, unos reinicios, no hacían salida, o sea, otra cosa diferente a lo que está haciendo ahora para poder impulsarse y volver a sacar
de... Pero un dibujo más defensivo, es que la sensación que tenemos muchas veces lo hablamos, es que el equipo no está hecho para construir, los futbolistas que han llegado no te dan eso, pero él se empeña en construir desde la salida con los centrales y con los mediocampistas, lo vemos todos los domingos, Raúl.
Claro, es que es lo que te estoy diciendo, al final tú eres el Valencia y casi siempre si tú eres el Valencia es como que tienes que proponer y al final el único que puede cambiar eso y que la perspectiva de la gente que está viendo cambie es el entrenador y creo que en eso primero tienes que empezar a convencer a tu grupo. Yo no estoy dentro, o sea, te lo estoy diciendo como aficionado, no estoy haciendo una crítica, sino primero tienes que cambiar, hacer creer a tu grupo y a partir de ahí que tu grupo ya crea y dentro del campo tú lo veas, intentar que la gente crea.
Pero es que eso ya lo tenía, Raúl, es que eso ya lo tenía. Tú viste como todos nosotros la segunda vuelta del Valencia, que era un equipo que vivía de la solidez defensiva, robar y correr. Y este año quiere proponer, me explota la cabeza.
Pero es que yo creo que este año es verdad que no has fichado muchos jugadores de correr, ¿no? O sea, al final el que tienes que es Danjuma es de mucha calidad, o sea, de uno contra uno, de lo que estás diciendo, de chispazos, de esas cosas, pero al final tú tenías al delantero este de la Real, que ahora ya no lo tienes, tenías igual a Diego, que tenías en la otra banda, al ¿cómo se llamaba? Se me van los nombres. El chaval de la cantera también, que se ha ido al Rayo.
Fran Pérez,
tenías jugadores que, hostia, por bandas eran rapiditos, que habían... lo que decíamos, darle oportunidad a los jugadores de la cantera, les dimos la oportunidad porque pero tú no era ves... un momento malo y ahora mismo no veo a nadie. O sea, yo he mirado el banquillo y a quién ponías, porque el único que tenías del primer equipo que podía salir también, aparte de los cuatro cambios, era...
Ya, pero perdóname que te interrumpa. ¿Tú no veías el año pasado una agresividad competitiva que el Valencia sí, pero... no tiene este año? Tú eres un jugador agresivo, para el que no haya visto yo creo a Raúl...
Pero es que eso, Quique... Eso
no,
está
es que eso para mí es muy importante.
Eso está relacionado directamente con la confianza. Para mí...
¿La agresividad?
Corberán llega la temporada pasada a un equipo bloqueado y les hace creer que hay que ir para arriba a presionar. El Valencia iba muchos partidos a bloque alto a presionar. Sí. Y el equipo se cree a Corberán y el equipo defiende esa idea. Pero este año, te lo ha dicho Raúl nada más empezar, y antes Pepe Pla, van dos veces, no sale, y la tercera ya no van. Si el equipo constantemente es eso, el equipo arranca bien, 15 minutos, 20 minutos generalmente, pero a medida que no marca, que no hace el 0-1, que el contrario toca cosas, se va para atrás. El Valencia tiene un problema de confianza muy grande, de creer en lo que está haciendo.
Claro, lo que tú dices, como haya dos o tres jugadores que sí que quieran ir, pero los otros no, o tengan ese temor de salir y que le ganen ese duelo, entonces ya reculas un pasito y dos pasitos.
Eso lo explicó Pepe hace un rato.
Sí, te metes a 5 metros de tu área y no eres capaz de salir y estás diciendo, guau, es que cuando robo el balón, encima que no ves a nadie de tu equipo, parece que todas las camisetas sean del color contrario, encima dices, guau, si es que estoy a 60 metros de la portería contraria. Es que es así, y ya, ahí dices...
Pero la agresividad no tienes... en el duelo, la agresividad en el duelo, el morir por cada balón, el morder, esto lo veíamos el año pasado.
Que no tienes jugadores así.
Pero claro, si el 80% siguen siendo los del año pasado.
Pero la confianza que te da ganar partidos. El equipo está bloqueado, el equipo es un flan. El equipo no tiene esa confianza y tú no tienes jugadores. Yo creo que Valencia no tiene una plantilla para jugar sin balón. Corberán es un loco de la posesión, de ir avanzando metro a metro.
Pues no va, de las combinaciones.
Claro que no. Evidentemente que no. Y ese es el principal problema. Llevamos así 9 jornadas. Él quiere jugar desde atrás, sin centrales, con capacidad para jugar desde atrás. El equipo no tiene un pivote de referencia porque no lo tiene, porque no lo ha firmado en el mercado.
¿Tendrá que jugar a otra cosa entonces ya?
Pues eso es lo que yo esperaba ver hoy, pero no he visto.
Pero al final, si lo resumimos un poco a jugar dependiendo los jugadores que tengas, yo estoy con Fran, que si juegas con Javi Guerra Pepelu, ¿qué quieres? ¿Que la pelota vaya por el cielo todo el rato? Pues tendrás que empezar a buscar un plan que vaya por bajo, porque esos chicos te tienen que ayudar, porque desde luego lo que no son futbolistas de robar y de ser un poco el stopper medio. No, al contrario, estos chicos son para tener para los pies o para jugar y para que el balón se mueva a raíz de ellos, o por lo menos pasando por ellos, ya sea en transición con Javi o Pepelu en corto, bueno, cada uno en lo suyo. Pero si tienes esos futbolistas y de ahí en adelante has traído, se supone, a Urnis para jugar, has traído a Raba, tienes a André, por fuera tienes Ramachani, tienes Rioja, tienes Diego López, tienes que jugar a fútbol con eso. Que ahí falta agresividad por todos lados, ¿no?
Lo que pasa es que
o solo lo pienso yo. Entonces, es normal que el entrenador quiera jugar a tener el balón porque tiene futbolistas para tener el balón. Ahora, yo lo que creo es que lo que no tiene es esa capacidad para que el bloque sea alto, que es lo que necesita un equipo que tiene que tener el balón. Y eso es volver otra vez a Barnechea. Pero yo creo que hay una cosa que se olvida mucho, y en esta ciudad creo que hemos ninguneado mucho, la salida de un central hoy titular en la Champions que se llama Mosquera. Porque hay que volver para atrás cuando uno juega en el campo contrario. Y entonces, si estás con Mosquera, estás con Targas, tienes recursos para volver atrás, ahí es donde a lo mejor puedes ganar más confianza también en salida. Aparte de todo lo que se está hablando, que estoy hiper de acuerdo con la confianza de personalidad, de grupo y de lo que le ha costado a este equipo arrancar el año. Pero yo creo que eso hay que pensarlo también.
Has puesto mucha cosa encima de la mesa, Raúl. Decías.
No, el tema de que al final tú ibas al campo del Alavés. O sea, es como cuando vas al campo del Athletic Bilbao, campos como el de los Osasuna, que son campos donde ellos te van a competir todos los balones. Y al final tú tienes que ser un poco camaleónico y los jugadores tienen que aprender de eso. Y ya tienen unas edades que, por ejemplo, lo que tú dices, los dos mediocentros, Pepelu y Javi Guerra, miden más de un 86 o un 87. O sea, yo entiendo que nosotros no vamos a jugar en largo y vamos a buscar la peinada, pero es que ellos sí que lo hacen y nosotros tenemos que ganar esos duelos. Es que en esos campos el balón muchas veces va más por arriba que por abajo, y si tú con los jugadores que tienes no eres capaz de cambiarle la mentalidad, ya no tú cambiársela, sino ellos también cambiarla como jugador, hostia, entonces no vas a poder ir a jugar a esos campos. Es como, bueno, vale, tú jugarás en Mestalla y jugarás en los campos digamos, buenos, ¿no? De los que juegan bien y los que, digamos, que también juegan bien, pero que juegan, pues el Alavés, por ejemplo, no hacía reinicio desde abajo. Ellos lanzaban, cogían segundo balón, lo tenían estructurado así, y a partir de ahí jugaban. Claro, si al final ellos siempre cogen el primer balón y el segundo balón, pues ya te tienen ahí casi dentro de tu área.
Le he preguntado a Lázaro y ha contestado, el resto no, el nivel de preocupación con respecto a lo vivido hasta el momento, en relación a lo que viene. Yo no hablo, cuando digo lo que viene, no hablo del Villarreal, del Real Madrid, hablo de, estamos en la jornada 9, quedan 10 para el final de la primera vuelta, que eso es lo que viene. Vuestro nivel de preocupación con respecto al futuro, el de Lázaro, ha quedado muy claro y además comparto 100%. Yo creía que había que dar tiempo a la construcción a un equipo con futbolistas nuevos en posiciones muy determinantes. El central es determinante, el mediocentro es súper determinante, y la realidad es que hay un momento en el que dices, bueno, ¿construir hasta cuándo, no? Para mí la jornada 9, cuando no ves nada una semana más, yo creo que ya es momento para preocuparse. Pero os pregunto a los demás. Conrado, ¿por qué me miras así?
Porque yo creo que llevamos muchos años, pero en este particular y en concreto, cometiendo un error.
Venga, ya está. Me va a zurrar, lo sé.
Hablamos muy a largo plazo. O sea, nos pasamos en agosto hablando de Europa, mayo, de septiembre, mayo, mayo. Tú ahora estás hablando de 10 jornadas. No hay más allá.
Europa,
no hay
de
más
Europa
allá.
Ha hablado Meriton, ¿eh?
No, sí, sí. Meriton. No, Fran, digo, no el Valencia, no, no, y nosotros, y la prensa, y el club, y todos, y se genera una frustración en el aficionado porque luego el equipo no va. Pero bueno, pero me refiero que no pensemos en 10 jornadas más allá. Es decir, vamos a pensar en las próximas 3 hasta el próximo parón. Y a mí me dan pavor, porque veo muy difícil que el equipo vuelva a dejar la portería a cero defendiendo como hoy contra el Villarreal, el Madrid y el Betis, y veo muy difícil que hagan un gol atacando como hoy. Ese es el problema que viene el Valencia en los 3 próximos partidos. El Valencia está a las puertas de meterse en la Copa del Lobo. No se ha metido y está a 3 puntos de meterse en la Copa del Lobo, pero está cerquita de ella. Y ya tienen 3 partidos que, defendiendo así, no vas a dejar la portería a cero, y atacando así,
¿estás queriendo
no
decir
vas a marcar
que,
un gol?
Lo que yo creo que estás queriendo decir, que puede estar en descenso dentro de 3 jornadas.
O cambia mucho y hace otras cosas mucho mejor, o puede estar perfectamente.
Es decir, tu nivel de preocupación es muy grande.
Sí, sí. Y mira que yo estoy convencido que a la larga, este equipo no acabará sufriendo. Pero es que se ha metido en la cueva del lobo cuando yo esperaba que no se metiese.
¿Cuál es tu argumento? Es que yo no lo acabo de ver. ¿Cuál? Tu argumento para pensar que a la
no,
larga
no. No, que
no.
Yo pensaba en septiembre, yo no pensaba que se iba a llegar a Europa. Pero yo pensaba que un equipo que iba a hacer una temporada sin sufrir.
Yo creo que todos pensábamos, ¿vale? Eso, ¿eh?
Y de repente va a sufrir. Y va a sufrir porque tiene 3 partidos que, jugando como ha jugado los 3 últimos partidos, es muy difícil que le metas mano a esos equipos, salvo que esos equipos hagan un desastre de partido.
Pero no son los 3 últimos. Si en Pamplona empezaste el partido durmiendo...
No tiene nada que ver. Para mí había una involución total. Para mí no tiene nada que ver el partido de Pamplona con el de hoy, ni el partido del Atleti
con
el
del
Girona.
¿No te parece válido el del Español? Que te burrean una hora en Cornellà, que mandan 2 balones al palo, que aquel día fue una cosa escandalosa. Pero acuérdate de eso, ¿eh?
Para mí hay una involución, ¿eh?
Fue peor el Valencia.
Yo creo que el Valencia en Cornellà ataca más que hoy.
Sí, sí. Le cose, pero vamos a ver.
Bastante más que
sí,
hoy.
Sí, pero la última hora de partido le cosen a oportunidades. Pero merece meter 5
si
el Español.
Estamos compitiendo en qué es peor. O sea, veces, claro, ya lo sé, que bueno no es ninguno.
O sea, no me parece que haya tanta diferencia en lo de Cornellà y en lo de hoy. Quiero decir, el equipo no va. Desde el día del Getafe, que fue el último día en el que hizo un partido solvente, aunque en los últimos 10 minutos sufriera, pero lo más solvente del año ha sido ese día. No ha vuelto a ir, no va. El día del Bilbao, podía ir 0-3 en los primeros 30 minutos, Conrado. Entonces yo no veo evolución, veo que no hay evolución.
Para mí, después del partido del Atleti, yo sí que pongo en valor el rival que tienes enfrente. Lo pongo en valor.
Bien, vale, lo acepto.
Lo pongo en valor.
Y sí, es un día para sufrir.
Es un equipo que es que al final que tienes un equipo que es mejor que tú y le ganas 2-0. Y es mejor que tú y lo demuestra durante fase de los partidos. Pero yo creo que a partir de ahí, las cosas buenas que yo hasta ese instante le veía al equipo, o sea, yo en Pamplona, por ejemplo, yo veo al equipo que tiene un plan. Que la primera parte lo hace muy mal, que tiene que cometer un error ya en la expulsión.
Que lo cambia todo, sí.
¿Vale? Que comete un error puntual en la jugada, pero luego el equipo tiene un plan, que es vamos a hacernos fuerte atrás, y en la segunda parte Osasuna no hace nada. Y vamos a buscar, jugando con uno menos, llegar al partido, hacerlo largo y marcar pues por 5 centímetros, que es la bota de Dan Juma, no empatas el partido y te sale bueno el plan. Ahí ves un plan. Hay cosas malas.
Ahora no ves plan.
Es que no veo nada.
Raúl, tú... ¿A qué juega el Valencia? ¿Tú sabrías decirnos a qué crees que juega el Valencia o no lo sabes?
A ver, realmente hoy el partido que estabais diciendo desde el día de Getafe, día del Atleti, por lo que dice, creo que es Conrado.
Conrado, ¿no? Sí, es Conrado.
Juega,
sí.
Juega contra el Atleti, al final pues hay un nivel alto donde el Atleti. Luego juega contra el Español y es verdad que al final se empata en el último minuto cuando ese partido, pues al final, pues todo lo que había pasado, el empate podía ser lo más justo, pero bueno, estábamos ganando y nos empatan al final, te fastidia, digamos. Y llevan, pues eso, dos o tres partidos con esas dudas, contra el Oviedo, lo que pasa contra el Oviedo, el Girona, que a lo mejor te mereces un poco más, como estábamos diciendo. Pero es verdad que yo creo que hoy, con el día del Barça, es uno de los peores partidos.
Ah, el día del Barça, y... se me había olvidado de eso.
y sacas un punto hoy. Yo creo y quiero pensar que el siguiente partido contra el Villarreal, al ser un derbi, jugar en casa, en Mestalla, cambiemos por lo menos esos duelos, esos segundos balones en el cual estás con...
Sí, pero al cara a cara no puedes ir contra el Villarreal, ¿eh?
No, hombre, es que realmente ahora claro. Mismo el Villarreal tiene jugadores de muchísimo nivel. Pero bueno, nosotros sabemos lo que tenemos y sabemos lo que hay. Por todo lo que hemos podido fichar, es verdad que pensándolo, los fichajes, 10 millones me parece mucho para lo que realmente al final hemos fichado, ¿sabes? O sea, no es que, si me dicen, no, es que hemos gastado 2 o 3, pues bueno, es lo que estamos diciendo. Al final creo que el nivel lo tenemos. Tenemos muchos jugadores que nos han salido de la cantera, que eso es bastante positivo, si no creo que el Valencia a día de hoy no hubiera estado en primera división como lo hemos visto los últimos años.
Sí.
Pero es verdad que sí, o cambiamos lo que te he dicho, o agitamos un poco, o estos tres partidos, como estoy diciendo, contra el Villarreal, contra el Madrid, contra el Betis, luego el duelo contra el Levante.
Vamos, que Raúl no lo quiere decir, pero él también siente que hay un nivel de preocupación alto por lo que ve en el terreno de juego. Y él es jugador en activo, ¿eh? No es cualquiera de nosotros que no ha pisado profesionalmente el césped de Mestalla. Fran, ¿y tu nivel de preocupación en este punto de la temporada, 9 jornadas, habiendo visto y analizado al detalle cada uno de los partidos?
Te has dejado a Fran para el final para que sea más dramático, ¿no?
Para acabar en alto, ¿no? De dramas.
No, sí. Pero oye, bueno, vamos a ver. Cada uno tiene libertad de expresión, amigos.
No puedo ser muy original porque llevo avisando 5 temporadas y alguna habrá
bala.
Pero
tú este año no esperabas, yo creo que no esperabas esto a estas alturas. Dime la verdad.
No esperaba.
¿Verdad
esto?
Que no, es que no lo esperábamos ninguno.
Pero tampoco.
Ya, Europa, correcto.
Como ha dicho Conrado, pero ni de coña. Yo tengo 3 miedos, así a corto. El primero y el más importante es que Mestalla no puede más.
Eso es importante, ¿eh?
Y ha dicho Raúl lo de Mestalla y estoy de acuerdo. Pero Mestalla, igual que te hace ir a ganar duelos, Mestalla...
Te hace perderlos.
El día del Oviedo, Mestalla dijo, no entiendo que Gaya juegue para atrás, y empezó un run-run que al equipo le hizo cagarse, pero con mayúsculas. Y pudo ganar el partido si mete Danjuma el penalti. Pero no fue un buen día. Yo creo que, por mucho que sea un derbi el partido del Villarreal, como el Valencia no empiece muy bien y esté muy bien la primera media hora, Mestalla no puede más. Y ahora es que es algo muy humano. O sea, el sufrimiento no tiene fecha de caducidad. No se puede sufrir siempre y en todo. Y la gente no puede más. Y la gente no va a aguantar más. Y a la gente le hemos pedido esfuerzos, pero yo no le pido nada ya a la gente. Porque ya está. O sea, ahora ya que lo ponga el Valencia. Lo que haya que poner, que lo ponga el Valencia. La gente ya ha puesto bastante. Y este equipo sin Mestalla es carne de segunda división. Lo tengo clarísimo. Porque sin Mestalla... ya se ha visto. O sea, el Valencia de los últimos 62 partidos fuera de casa ha ganado 10. Son datos, el que quiera que los compruebe. Ese es el primer miedo. El segundo es que en un club de fútbol, cuando los jugadores dejan de rendir y el equipo deja de ganar, lo que suele pasar es que cae el entrenador. Aquí el entrenador es el jefe. Es el que fue a Singapur el 29 de mayo, es el que se hizo la foto con el CEO y con el hijo del dueño.
Sí.
Y es el que empezó pidiendo 2 temporadas para Fulquier y acabó diciendo lo que había que firmar el último día de mercado. Y eso puede alargar una decisión, conveniente o no, en función de lo que pase estos 3 partidos. Desde luego, si el Valencia llega, como decís, después del partido con el Betis en zona de descenso, yo creo que habría que tomar decisiones. No quiero decir con quién ni con qué, pero bueno, algo habrá que hacer. No podemos repetir errores del pasado. El miedo más a medio y largo plazo es que yo no, para mí, en mi quiniela, ni Levante ni Elche son candidatos a bajar a segunda división. Y salvo que algo cambie en las próximas semanas, creo que bajan tres. Yo creo que el Oviedo puede bajar, el Oviedo es un equipo que puede bajar, pero bajan otros dos. Si no baja el Levante y Elche, que para mí son equipos que cada uno con su estilo, yo no creo que vayan a bajar a segunda división, pues hay dos que bajan. Ese es el tercer miedo.
Como decía Conrado antes, esto que está haciendo Fran antes me parece un poco precipitado. Porque yo estoy un poco, si me preguntas la oración del Elche, Levante, puedo decir que estoy de acuerdo, pero manda que no queda.
Dos apreciaciones.
Queda mucho para que empezar a ganar partidos.
Pero la exigencia tiene que ser al Valencia.
Cuando coincido una cosa con Fran, es cuando digo que el Valencia está en la cueva del lobo, es que estás con rivales que no son tampoco de esa liga. Es decir, yo creo que el Celta, que está metido ahí abajo, y la Real Sociedad, lo normal es que salgan. Como el año pasado salió el Valencia, como otros años ha salido el Sevilla, lo normal es que salgan. No creo que sean de
es
ahí.
Que esa es tu liga, ¿eh?
Debería y haría un matiz a lo que ha dicho Fran. Yo creo que en la era Lim, aunque esté 30 años más Peter Lim, ningún entrenador va a tener más mando en plaza que Nuno. Y Nuno fue despedido.
Sí. Y fue despedido. Es verdad que fue el primer despedido, hay que decirlo.
No puedes comparar aquel Valencia con este.
El mismo Valencia de Lim. Incluso creo que Nuno.
Es que este Lim no es el Lim de ahora. Bueno, o sea, este Lim de Nuno que hablas tú no es el Lim de ahora. Aquel Lim aún tenía interés. Este se la suda por completo lo que le pase al club.
Ya, pero es verdad que tiró al amigo, Eso es importante también, ¿eh?
¿Cómo?
Que tiró al amigo, ¿eh? Era amigo suyo, ¿no?
Pero recordemos cómo era Valencia, que era una guerra civil, cada partido me estalla, por Dios.
El
rufete en uno. Hubo una tendencia de estabas con papá o con mamá. Y me estallara horrible.
¿Vosotros veis más a Corberán con más mando que en uno?
No,
yo no, yo no, pero con más futuro que en uno, sí. Porque es verdad que en aquel Valencia.
Yo creo que podéis estar de acuerdo, porque yo estoy de acuerdo con Fran. Fran lo que venía a decir, que no sé si está más en lo que tú dices, que es que esto puede posponer la decisión. Y evidentemente que su ubicación hoy dentro del club y el poder que tiene hoy dentro del club puede posponer una decisión que quizás sea tardía. Creo que es lo que plantea Fran.
¿Cómo decírtelo? Es verdad que no estuvo. Es decir, que Corberán ha tenido una fotografía en Singapur con Kiat, Ron Gurley y Solís que le va a acompañar. Y es una foto que, por ejemplo, Baraja no se hizo.
¿Por qué no quiso?
Vale, pero yo recuerdo que Baraja tenía el mismo mando en plaza hace dos años. Parecía que era intocable. Y si se caía.
No,
y se caía
de fichar no, ¿eh? De fichar.
No estoy de acuerdo.
De fichar.
No estoy de acuerdo.
De fichar no.
De fichar Nuno.
No.
Corberán.
Fichar,
sí.
No. Dani Gómez, no. ¿Con quién viene?
No, pero eso no cuesta Conrado, dinero. Eso no cuesta dinero, hombre. Conrado, eso no es fichar. Conrado, fichar es gastar.
Que invierte el club.
Claro, fichar es gastar.
El poder para invertir 0 euros no es nada.
Claro,
el poder para invertir 10 es algo más.
Claro.
Yo creo que no es comparable. Sí, creo que no es comparable.
Yo estoy de acuerdo en que.
No. Vamos a ver. Yo lo que estoy diciendo es que no veo. Que no veo por qué no se vaya a despedir a Corberán. Y no digo que se haya despedido, ni creo ni mucho menos que se haya despedido. Pero Fran le he venido a entender como que tiene un poder el entrenador. El poder del entrenador son los resultados.
Sí.
Y los resultados, si son malos,
y Baraja
voy a sentir que creo que no es ni mucho menos. Sí. Ojalá Corberán saque esto adelante, porque creo que es el entrenador.
Que todos han caído, que es verdad. Pero este tiene un poder hoy que le sujetará más jornadas que a otros.
Pero Quique ha preguntado lo que nos preocupa y yo hablo de mis miedos. Mis miedos son míos. Yo sé lo que he dicho. Yo lo que digo es que me parece peligroso que en un club tenga tanto poder el entrenador, porque en una situación de bloqueo, de no ganar, que mande tanto el entrenador o influya tanto en alguien como Ron Gurley, que a mí hasta ahora no me ha demostrado nada, me parece peligroso. Me parece peligroso, pero no porque lo vayan a echar o no lo vayan a echar, sino porque mañana por la mañana, en un club normal, al entrenador alguien debería decirle, que está muy bien lo que quieres hacer, pero que no podemos jugar a esto, que no podemos ser un equipo que pase tanto tiempo sin balón porque no tenemos jugadores para esto, que no puede ser. Que mira a ver lo que haces, que no puede jugar Javi Guerra de pivote porque está secuestrado ahí y no luce y no brilla, que no tenemos centrales porque no hemos tenido dinero para jugar desde atrás. La temporada pasada con más confianza salía, pero este no sale. Tienes que cambiar, Carlos.
¿Quién es el director deportivo? ¿Quién es en este caso?
Un pintado.
Es.
Sí, pero bueno.
Es que no es su jefe. Es que se llama Miguel Ángel Corona y
pero
por ejemplo.
Ha sido futbolista, ¿no?
Ha sido futbolista, sí.
Sí,
y por lo menos que vaya allí, ¿no? Y se lo diga, ¿no? Aunque no sea jefe ni nada.
Pero ser futbolista.
Pero escucha, que tú estás en un vestuario, Raúl. Hoy todavía. Para bajar a un vestuario a decirle al entrenador o a los jugadores lo que tiene que pasar, necesitas tener la ascendencia suficiente para poder mirar a los ojos a los jugadores.
No, Corona, y la autoridad,
no. Claro, a eso me refiero.
A los jugadores,
y
no.
La autoridad que te han quitado cuando montas una reunión operativa el 29 de mayo y no te mandan un billete de avión para que vayas.
Exacto, no hay autoridad. El director deportivo no tiene autoridad en este club.
Pero por lo menos al entrenador sí, ¿no? O se lo podrá comentar.
Tampoco. No, no manda más Corberán que el director deportivo. Esta es la realidad del Valencia hoy.
Se lo puede comentar.
Sí.
Pero damos por hecho que no va a pasar.
No sé.
¿Hacia dónde vamos?
No sé si...
Escúchame, a lo mejor ya se lo ha dicho, pero no ha servido.
Claro, es que sí.
Y entonces cuando no sirve, viene la siguiente, que es, oye, tú no cambias, el equipo no gana. Estamos el 16, el 14, el 18. Consideramos que hay inversión para ir el 12, el 11, el 9, cambio. Y ese cambio, yo creo que Valencia, si lo hace, lo va a hacer solamente en un escenario. Un Mestalla lleno de pañuelos. Y ahí, pues...
Y a ver, Curly ya, ahí, claro, ahí vamos a ver la pasta
es lo que
de
he hecho
cada cual.
Anuno. Si es que eso es lo que he hecho Anuno. Si es que está
sí, Anuno lo he hecho Mestalla, obviamente.
Total, total.
Oye, tengo que despediros. La verdad es que ha sido un placer escucharos hablar de fútbol a todos. Especialmente estoy feliz hoy por el debut de Raúl. Que a mí me gustan que los futbolistas, la gente del fútbol se moje y Raúl lo hace y eso está muy bien, porque no todo el mundo lo hace y al final para que la gente entienda de fútbol, los jugadores de fútbol tienen que hablar con claridad de lo que pasa. Raúl, te voy a despedir con una... El sábado estuve en el Rocha Arena, estuve en un concierto y allí trabaja un empleado que al verme me reconoció y me dijo: Quique, yo soy muy del Roglet, a muerte con el Roglet, ¿vale? Y a mí me hizo mucha ilusión. Y le dije, pues el lunes tenemos un debutante. No le dije quién eras. Le dije, es central de Primera División y de Alcira. Y me dice, che, el rubio del Eibar. Y dice, ¿y no podríamos tenerle aquí? ¿No sería mejor que de lo que tenemos? Así me lo dijo y así te lo quería decir. Ha sido un enorme placer.
Solo porque Meritos no ficha a futbolistas de 37 años, que si no igual...
Nunca sabes, ¿eh? Por calidad sí, ¿eh? Y por ascendencia también, y por personalidad también. Raúl, ha sido un placer tu primera noche de Roglet hablando de fútbol. Espero que vengan muchas más. Para mí es un enorme orgullo tener a un futbolista de tu nivel hablando de fútbol a los oyentes de la SER, ¿eh?
Muchísimas gracias, el placer es para mí. Como te dije ya el otro día, muchísimas gracias por la invitación. Cuando queráis, me llamáis otra vez. Me gusta el fútbol, me gusta analizarlo, sobre todo ser objetivo. Sobre todo siendo valencianista, al final pues lo que voy a decirlo desde el corazón. No voy a decir nunca nada malo, sino más objetivo. Si hay alguna cosa que no me parece bien, como ahora tema defensivo, táctico,
claro que sí,
lo voy a decir desde mi punto de vista como aficionado, como podría serlo como entrenador, como quiero serlo en unos años. Entonces pues bueno, creo que en ese aspecto ha sido una charla muy muy chula, la verdad.
Cuídate la rodilla, que te están esperando en Antequera, sí, para echar una mano. Ha ganado este fin de semana en Antequera, está cómodamente instalado. Segundo, pero sí. Ahí está nuestro Raúl Alventosa, al que seguro que seguiremos escuchando en la SER. Un abrazo muy fuerte, Raúl, gracias.
Un abrazo a todos.
Las 12 y 26 mañana, a las 3 y 20 Frank Guaita, mañana a la 1 el gran Javi Lázaro. Y siempre, Conrado,
yo
siempre.
24 horas.
Tú siempre. 24 horas. Tú eres un 24-7.
¿Te puedo decir una cosa?
A Conrado sí, claro.
No, a ti.
Me va a dar.
A Conrado y a Javi, no, y a quien me quiera escuchar.
Me va a dar.
Mañana, no. Mañana si pudiera no hacía el programa.
Así de ánimo estás, ¿no?
Estoy muy harto.
Eso, no lo digas, no te lo dices a Bernardo.
No. Sí,
Bernardo ha entendido. No, que Bernardo
que sí,
entiende,
hombre,
entiende.
Que es para irnos a dormir con un poco de humor, hombre.
Entendido. No, pero yo lo entiendo, porque Fran representa, porque, siempre lo digo, a muchos valencianistas que tampoco querrían estar escuchando ahora la radio, Fran. Y están ahí.
Pero ¿qué cuentas? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué vas a explicar que ya no hayas dicho?
Ya.
Pues tranquilo que lo harás, ya verás. Mañana a las 3 y 20.
Sí, pero esto es
insoportable. Y lo hará bien, como siempre, ¿eh?
Pues eso, pues al final.
No, esto, pero es un asco.
Esto es un asco. Pero no lo habéis oído. Esto es insoportable. Y en eso tienes razón.
Hombre, pues claro que sí. Es que ya da asco esto. Claro que sí. Es que digámoslo abiertamente. Es que da asco, claro que da asco ya.
Y es insoportable. Amigos oyentes, ser, nosotros estamos en esta radio, pero nos parece igual de asqueroso y de insoportable que a todos ustedes.
Y encima nosotros lo hablamos de esto todos los días. Sí, imagínate lo que nos genera.
Javi, Fran, Conrado, gracias a los tres, ¿eh?
Un gran
noche a todos. Gracias. Buenas noches. Venga, buenas noches. Son las 12 y 27 y con permiso de don Carlos Gómez comenzamos a hacer el cierre a esta noche de carrusel.
Escuchas Carrusel Deportivo Valenciano.
¿Sabes dónde puedo comprar las cortinas y los enrollables para mi casa? Pues claro, en Almacenes El Visillo. Cortinas, enrollables, estores, paneles japoneses y todo para tu casa en cortinas y ropa para el hogar. Pues vamos a Almacenes El Visillo. Están en Uruguay 53, Pérez Galdós 115 y demás tiendas El Visillo.
Hay un montón de talleres en Valencia, pero no todos son del montón. En Ferri Emoción sus mecánicos trabajan un montón para dejar tu coche a punto. Te dan buenos presupuestos y son de confianza, y eso mola un montón. Con Ferri Emoción ahorrarás un montón.
Qué pena, qué pena, porque nos gusta hacer buena radio, nos gusta sonreír y no siempre lo podemos hacer. Y la verdad es que con el Valencia en los últimos años lo hacemos francamente poco y es una pena y nos hace bastante infelices. Hoy, otra noche de carrusel en la que el Valencia no perdió, porque no perdió, empató fuera, que debería de, bueno, decir, es un buen resultado, nos da tranquilidad. Y no, la verdad es que no, porque aquí tratamos de ir más allá del resultado y los resultados no son nada buenos. Hoy empate a uno en Mendizorroza. Empate a cero en Mendizorroza, empate a nada, sobre todo en la segunda parte del Valencia, que se pudo adelantar en los primeros 20 minutos, pero que pudo claramente zozobrar en la segunda parte. Y hoy, otra noche de magia, de radio y de carrusel, con el equipazo que forma parte de esta familia de Radio Valencia, Cadena Ser, con los comentaristas de carrusel a los que los escuchan todos ustedes durante los 90 minutos de juego, 90 y tantos minutos de juego, el gran Rubén Darío Ciraolo y Pepe Pla al servicio de la pizarra en Radio Valencia Cadena Ser. Hoy se ha pasado nuestro Javi Teruel en el descanso, nadie sabe por qué ni cómo, pero ahí estaba para contar sus cosas y hacernos sonreír en la zozobra, que eso siempre es muy importante. Con todos los protagonistas escuchados a través de las ondas de la radio, primero en el Flash Aguirre Zabala, después hemos escuchado al entrenador del Valencia. Y por supuesto, en tiempo ya de Roglet, les acabamos de despedir Conrado Valle, Javi Lázaro, Frank Guaita y el debutante Raúl Alventosa, exfutbolista del Eibar, del Málaga, del Deportivo de La Coruña. Muchos, muchos, muchísimos partidos en Primera División y se suma a la familia de Carrusel Deportivo Valenciano. Y todos ellos con el sonido inconfundible que ha hecho posible una semana más nuestro Carlos Gómez desde su lado de la pecera. Esta es la familia de Carrusel, que volverá en apenas 6 días, el próximo sábado, porque a las 9 de la noche del próximo sábado hay un Valencia-Villarreal, derbi regional en Mestalla que contaremos desde las 8:30 en Carrusel Deportivo Valenciano. Ahora, a las 12:30 en punto, llega la hora de cerrar las puertas de la fiesta, los focos del estadio y el sonido del nuestro carrusel. Nosotros nos marchamos ya. Se queda, como siempre, la SER.
Carrusel Deportivo Valenciano, Quique Mateu.